Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Gerardo Silva, Juan Paulino Olalde Granados, Jos Valdelamar, Eduardo García Castillo, Ed Dom, Alfonso Medina, Marco Antonio Elizondo González y Eduardo Trujillo. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 394 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, banda, pues estuve jugando un poco de Saints Row the Third Remaster. De hecho, hubo stream de ese título, fue el miércoles. Pero además, el sábado saqué la mini del juego. Hice mini porque a pesar de que es un remaster no ha habido contenido de Saints Row the Third, entonces explica algunas cosas del gameplay en general y pues se hizo mini. Me sorprendió mucho el trabajo de remaster en esta ocasión. Generalmente los remasters no hacen mucho trabajo más allá de hacer algunos escalamientos y demás, pero el juego se ve muy similar al anterior, nada más que con una resolución un poco más grande. Aquí no es el caso, aquí se rehicieron muchos modelos, el motor de iluminación está muy cambiado, el juego se ve muy diferente. Para bien, aparte, que es muy bueno. No pasa como cosas como los de Assassin's Creed, que los personajes cuando se escalaron se ven gachos, ¿no?
That ain't nasty,
es muy
bro.
Común eso. That aquí no, nasty. aquí hicieron todo. Así como, güey, la gente de Spears of ama muy cabrón este título. Se nota en el remaster como tal. Se nota el amor de parte del estudio que estaba encargado por la propiedad intelectual, ¿no?
Good.
Entonces, sí está un poco elevado el precio, cuesta $40, pero puedo ver de dónde sale este costo, nada más por el esfuerzo.
Ok, perfecto.
También hemos estado jugando algo para la reseña quincenal, que si bien nos va, debería salir la próxima semana, aunque seguramente a final de la semana.
Esta semana.
Ah, sí, esta semana, perdón, bueno, es que es viernes. Esta semana donde sale el podcast. Pero bueno, si sucede algo... Quizás la tengamos que retrasar.
Para el
especialmente
miércoles.
Porque últimamente, banda, hemos tenido muchos problemas de luz aquí en la Ciudad de México. Entonces luego pasa que Rafa no tiene luz, o yo no tengo luz, o Ezequiel no tiene luz, o se nos va el internet. Los servicios aquí en la ciudad han estado colapsando a momentos en diferentes lugares. Y pues como no vivimos en la misma zona, pues nos toca de diferentes formas, ¿no? Entonces, está planeada para esta semana, pero bien podría pasar algo, ¿no?
Sí.
Así es. ¿Tú, Rafa, qué has andado haciendo?
¿Qué onda? Pues sí, esta semana pues estuve jugando mucho Man Eater. Fue lo que más estuve jugando ya desde la pasada, ya le había estado dando. Que yo sé que muchos de ustedes estuvieron decepcionados de que no fuera una reseña grande. Que sí le estaban esperando, pero pues no dio para más el juego. Sí, de hecho, lo estaba
considerando. Salió demasiado simple.
O sea, está muy simple el juego. O sea, no por eso es malo. Yo me divertí muchísimo, la verdad. Y sí lo recomiendo siempre y cuando Tripwire se ponga las pinches pilas y arregle un bug que sí lo rompe, que es básicamente que te puede llegar a borrar tu progreso. Según esto, había un parche que salió día 1, que sí salió día 1, que arreglaba ese problema. Ya era un problema conocido. Pero a mí, de todas maneras, me volvió a pasar. Estuve revisando mi historial y sí, efectivamente, yo ya había tenido una actualización del título en el día que salió, la versión 1.03. Pero de todas maneras, yo perdí mi progreso y fue así, ¡hijos de la chingadísima! Entonces, voy a esperar a que se me baje el coraje y a que arreglen su pinche pedo. Y a lo mejor le vuelvo a dar, porque mucha gente sí está como que muy entretenida, porque el lunes hice stream. Y a la gente sí le estaba gustando, sí, como que estaba divirtiéndose mucho, porque pues, es un juego divertido, es muy simple, pero es muy divertido, pero...
A veces las cosas simples son las mejores.
Las cosas simples son buenas, entonces, pero... Pues, chingue su madre, o sea, un bug que truena el juego.
Está bien.
Cara, sí, I'm angry. Y, y el martes hicimos, ¿cómo se llama? Stream de Doom Eternal.
Así es.
Se estuvo jugando y yo estuve ahí en el chat con ustedes.
Así es, así es. Uh-huh. Pues bueno, como dijo Rafa, yo estuve jugando un ratito con ustedes Doom Banda. Estuvo pesado ese día. Como que me costó malabarear las dos cosas, Doom Eternal y andar atendiendo los comentarios de la gente. Obviamente no tanto como Chaps, pero sí, como yo tengo que jugar, distraerme tantito en ese juego puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y pasó que me cogieron
no,
bastante.
Sí, llegó un punto en el que ya no hubo vidas extras. Uh-huh. Era pasárselo todo
De sopetón
y estaba... Sí, costó trabajo.
Así es. También ya empezamos nuestra serie de The Legend of Zelda Breath of the Wild en Twitch el pasado jueves, banda, por si están interesados en seguir esa serie. Vamos a ir subiendo los episodios también, las repeticiones ahí en nuestro canal casual. Esta serie se está haciendo porque afortunadamente, gracias a ustedes, a su apoyo, banda, logramos superar los 700 suscriptores ahí en Twitch. Entonces, muchísimas gracias por todo ese esfuerzo, banda, y por eso ya empezamos la serie. Obviamente también jugando algunas cosas para reseña grande, como estaba diciendo Adrián, y yo me dediqué ya a editar el pinche video del top 10 del top 10. Por fin ya salió. Debe haber salido ya el viernes sin ningún problema, espero. Nosotros estamos grabando antes de que se estrene el video, pero esperemos que sí haya salido sin mucho problema. Estuvo un poquito densa la edición, más que nada porque es un video muy diferente. Los invitados a checarlo si es que no lo han visto, banda, donde los tres nos sentamos a platicar un poquito sobre los 10 momentos que quedaron en el top 10. De hecho, de eso vamos a platicar un poquito más en el tema de la semana, así que ya no me extiendo más en ese punto. Con respecto a anuncios regulares, banda, no hay mucho que anunciar, nada más que seguimos con el pendiente de hacer el Yabai Anime de Vinland Saga, solo que ya tenemos una fecha para hacerlo. Ya vamos a juntarnos, banda, a platicar sobre esta serie de anime que pueden encontrar en Prime Video el próximo 10 de junio, que es de este miércoles en 8, para que podamos conversar sobre lo que nos pareció Vinland Saga, por lo menos esta primera temporada. Ya estamos definiendo cuál va a ser el siguiente Yabai Anime. Va a ser una serie de comedia, es lo único que les vamos a decir de momento, banda, y va a ser un poco más corta. Ajá. Algunos de ustedes tienen alguna sugerencia. Sabemos que muchos quieren que hagamos tal o cual serie, pero como que depende mucho de qué se nos antoja ver, y se nos antoja ver algo en particular. Entonces ya les anunciaremos en el Yabai Anime de Vinland Saga qué serie sigue. Y pues de ahí en fuera no tenemos mucho más anuncio, banda. Va a seguir habiendo contenido, quizás haya algunas minis por ahí perdidas.
Perdón,
¿qué pasó?
Se me olvidó comentar que hablé con los desarrolladores de Outriders.
Ah, sí, es cierto.
Durante la semana.
Y sacaste tu previo.
Así es. Debe haber salido el mismo día del podcast.
El domingo.
El podcast en audio.
Así es. Hablando de Yabai, perdón, antes de que se me vea a mí también. Mucha gente también ha estado preguntando qué onda con el Yabai de Vistas, cuándo va a estar la repetición en YouTube. Espero que esté esta semana, banda. Perdón que me haya tardado un poquito también con eso, pero le di prioridad ya al top 10 para poder sacarlo, entonces yo me voy a enfocar ya en estos días a sacar el Yabai de Beastars, que esté también la repetición ya en YouTube, ¿no? Entonces una disculpa por el retraso también. Son videos complicados, hay que sacar muchas imágenes y cosas así, los Yabais, entonces toman tiempo, pero sí, ya quería sacar el top 10 para quitármelo encima. Es una espina que he traído clavada en la espalda desde que empezamos el año, entonces ya por fin fue bastante gratificante haberlo soltado. Entonces Yabai va a ver eso esta semana también.
Sí.
Y ya, creo que es todo, ¿no?
Sí, ahora sí es todo.
Creo que sí.
Perfecto. Pues bueno, banda, vamos a terminar ya las introducciones, así que al sillón. Bienvenidos aquí ya en el sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Desafortunadamente, la masacre de eventos continúa este 2020 gracias al COVID. Entonces, Rafa, por favor, cuéntanos, ¿cuál fue una de las cosas que se canceló esta semana?
Obviamente ya, Pib, el año se canceló desde 2020. Ah, no mames, ok, bueno, pues se cancelaron ahora los torneos físicos de los juegos de peleas de Bandai Namco. ¿Cuál es? Tekken, Soul Calibur y Dragon Ball FighterZ, respectivamente. Bandai Namco recientemente liberó un comunicado en redes sociales para anunciar esta decisión que tomaron, que básicamente ya no van a estar apoyando monetariamente a los torneos presenciales. Sin embargo, sí continúan pues determinados en darle apoyo monetario a los torneos en línea, uh-huh, a través de este año, por lo menos.
Sí, claro.
Ahora bien, Esto quiere decir que no va a haber torneos patrocinados por ellos. Eso no quiere decir que no pueda haber torneos físicos hechos por fans con ya, estos juegos.
Ya como en básicamente los meses finales del año, sí, si las cosas mejoran, ¿no?
Ándale, si las cosas mejoran, pero básicamente lo que dijeron es allá ustedes.
No, básicamente dice, por favor no lo hagan, sí, nosotros sí, sí, no lo vamos a apoyar.
Sí, Bandai Namco dijo sí, que no van a estar apoyando los eventos y que pues si deciden presentarse a este tipo de torneo, que por favor lean muy bien las normas que deben de seguir y pues que básicamente se mantengan lo más a salvo posible.
Claro.
Sí, otra forma de decir, por favor no vayan. Ajá. Entonces, bien, pues sí. Desgraciadamente, pues sí, continúa el vergazo del 2020 y pues sí, ahí vamos.
Bien, Adrián, cuéntanos, ¿qué otra cosa se canceló o qué se avisó que se cancela este año?
La BlizzCon se cancela este año.
Uy.
Se mandó un comunicado y varios anuncios en redes de que, bueno, se llegó a la decisión de cancelar la BlizzCon por la pandemia.
Digamos, tomemos nuestras precauciones. Más. O sea, güey, tenemos teléfonos.
Ajá, por favor.
We can watch it online.
Así es.
Dice, Blizzard sigue en comunicación interna para dar una solución en línea para la BlizzCon. Pero lo más probable es que esta llegue hasta el próximo año. Es decir, que no han, pues más bien supongo que estaban esperando que las cosas se calmaran, pero no se calmaron. Entonces ahora están tratando de hacer un evento en línea. Pero pues no hay preparativos. Todavía no está para sacar nada. Entonces va a ser hasta el siguiente año. Igual es a inicios. Uh-huh. Y por lo mismo también, pues como habíamos hablado, los torneos de la compañía también están cesados, ¿no? Bueno, los torneos presenciales.
Sí.
Entonces están buscando formas alternativas para apoyar a la competencia de alto nivel en forma en línea. Pero bueno, pues todo se detuvo este año. Hay que sacar 2022, ¿no? Electric Boogaloo.
Sí, el año que entra.
El buenas.
O sea, el 2021 va a tener como una comita, así como un asterisco en todos los libros de historia, porque va a decir todo lo que sí, ocurrió. O sea, iba a ocurrir en el 2020, especialmente las Olimpiadas. Se van a llevar a cabo ese año. We hope.
We hope.
2020 comita, Champion Edition.
Sí.
Está bien.
Es el subtítulo del 2021. 2020 comita, Champion Edition.
Pues es una lástima, a final de cuentas la BlizzCon, dependiendo de tu opinión de la compañía, pues es un evento bastante importante cada año, entonces pues sí, desafortunadamente es otro de los eventos que se muere, ya veremos qué ocurre en los próximos meses, a ver qué anuncia Blizzard, pues nosotros les notificaremos en cuanto manden algún comunicado o algo al respecto.
Así es, banda.
Bien, en mejores noticias, tenemos anuncios de una colección de Anno. Pero no son todos los Annos.
Eso nunca deja.
Hay que tener
de ser
muy
divertido.
En cuenta que no son todos los Annos. Son solo algunos.
Ok. Enterado, Chief.
Son los juegos históricos de la franquicia de Anno, que si ustedes recordarán, son estos simuladores de ciudad de Ubisoft. Pero bueno, ha habido algunos que son como futuristas y de madres. Estos son. Va a haber una colección de Anno History, la historia del Anno. Vamos a tener versiones como que adaptadas de PC para Anno 1602, 1503, 1701 y 1404. Va a tener varias mejoras para cada uno de los juegos. Los cuatro van a ser porteados a 64 bits para tratar de garantizar un poquito más su longevidad. Ya ven que cuando actualizamos de sistemas de 32 a 64 bits hubo muchos problemas de compatibilidad. Bueno, uh-huh, estos van a ser adaptados para que puedan durar un poquito más en lo que tenemos estos sistemas operativos de 64 bits. Va a mejorar rendimiento y estabilidad, obviamente, con este cambio. Nuevas resoluciones que incluso van a llegar al 4K, que quizás no suene a mucho más que nada porque los gráficos de algunos de estos juegos sí están como muy pero bueno, va a mejorar el multiplayer supuestamente de cada una de estas versiones y compatibilidad completa de guardado de juego. Todos los juegos incluyen sus expansiones respectivas, así que está bastante bien el paquete, más que nada porque va a costar $39.99, $40. Por eso te vas a llevar cuatro juegos a $10 cada uno.
A $10, perro.
La colección incluirá una nueva ornamenta celebrando los juegos clásicos y los cinco nuevos logos de la compañía para el Anno 1800. ¿Va que va? También vas a poder comprar los juegos por separado. Si de pronto no quieres comprar la colección, van a venderse por $10 o $9.99, excepto el Anno 1404, que se va a costar $15. ¿Va que va? Entonces,
porque es el más nuevo.
Para los que les guste el Anno, ya van a tener cuatro más.
4 años más.
Let's move on.
Sigamos adelante. No. Okay. Suelta el teclado. Sé lo que estás pensando.
Bien. También tenemos noticias de parte de Capcom. Parece ser que vamos a tener una nueva temporada de Street Fighter V. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
Pues sí, parece que ser que efectivamente Street Fighter V todavía tiene... Todavía no ha muerto en cuanto a contenido nuevo. Uh-huh. Pues Capcom quedó muy satisfecho con la recepción que tuvo la cuarta temporada, básicamente el Champion Edition. Entonces el equipo ya está planeando hacer una quinta y última Season 5 de... Uh-huh. Entre otras cosas, pues va a incluir 3 escenarios nuevos y 5 personajes nuevos.
No dijeron la naturaleza de los personajes, si van a ser como throwbacks o completamente nuevos o nada, ¿no?
No dijeron nada más, así que quién sabe qué
no
vaya a
hacer. No saben ni ellos.
No saben ni ellos qué van a hacer. Ya saquen a Dani mal cobardes.
Sería vergas que Dani me estuviera puerco. Supongo que tienen que sacar a Dan, a Makoto, quizás a los gemelos, ¿no?
No lo sé. Si quieren ya irse con los del tren, del 3, personajes del 3... Sí, Makoto, los gemelos, Oro, lo estaba pidiendo mucho la gente.
¿Y Dudley qué, güey?
Dudley. Y Dan. Ahí está, ya tienen sus 5 de nada, Capcom.
Supongo que más que eso también, yo creo que esto del COVID les impuso algunas broncas de desarrollo para Street Fighter 6. Y yo creo que bajita la mano nos están avisando que eso se retrasa.
Sí, o sea, sí. ¡Ey, más Street Fighter 5! ¡Yay! Sí.
Sí.
Sí, yo creo que fue una... Es una forma en la que van a lidiar con ello.
Así es. Pues ahora tiene demanda, va a haber nueva temporada de Street Fighter V. Supongo que iremos sabiendo más detalles a lo largo de los siguientes meses. Nosotros les avisaremos qué es lo que avisa Capcom, que notifica en estos días. Una muy buena noticia también es que ya tenemos fecha de salida para Final Fantasy Chronicles Remaster. ¿Cuándo llega, Adrián? Cuéntanos.
Pues este juego había estado como desaparecido. Este remaster, pero bueno, finalmente va a estar entre nosotros Final Fantasy Chronicles Remaster.
Yay.
Para 27 de agosto en Play 4, Switch y móviles. Y va a tener crossplay.
Nice.
O sea, ¿también vas a poder jugar con gente que es celular?
Pues en teoría, o sea, el crossplay...
No es un juego
No es un juego muy pesado.
Ok.
Uh-huh. O sea, se puede jugar con... ¿Cuántos botones tiene el Game Boy Advance? Tiene 2, ¿no? A y B.
4.
Y más los shoulders, ¿no? Entonces se puede usar con 4 botones.
Está bien.
Entonces, no sé. Lo que sí es que, por suerte, ya no va a estar un Advance para jugarlo.
Solo necesitas un PlayStation 4 o un Switch. O un celular.
O móviles. No sé bien lo de móviles. Ahorita lo investigo mientras seguimos viendo otras cosas.
Sí. Sí, pero o sea, entre Play 4 y Switch, pues sí, se me hace como muy normal. Se me hace. Bueno, es que también Fortnite móvil puedes jugar con gente de consolas, ¿y eso?
No sé, ahí sí no sé.
I don't know, man. El mobile es la nueva frontera.
Así es. Pero bueno, la verdad es que este título tiene sus detractores, especialmente porque una de las mecánicas del título es cargar un pinche bote por todos lados. Porque si no cargas el bote, te mueres.
Better bring a bucket.
Entonces lo que pasa es que siempre uno de la party medio está inutilizado, que tiene que andar cargando el bote.
Ok.
Obviamente cuando llegan los enemigos, pues tiras el bote y peleas ahí, ¿no? Porque el bote tiene un área especial donde puedes vivir, básicamente, ¿no? Uh-huh. Cuando lo jugué con Chaps, que éramos 2, pues solo uno, o sea, el 50% del equipo estaba cargando el bote.
Sí, básicamente.
Está bien.
Entonces, bueno, ojalá tenga su renacimiento, aunque sé que no es el Final Fantasy más querido allá afuera, ¿no?
Uh-huh. Ey, por alguna razón lo están remasterizando.
Porque ya, o sea, ya se le están acabando cuál es traer.
Está bien. Pues ahora tienen banda 27 de agosto, PlayStation 4, Switch y teléfonos móviles. Muy bien. Panda, también tuvimos notificación el día de hoy, de hecho, justo antes de que empezáramos a grabar el podcast, de que Sony ya confirmó que va a tener un evento, un showcase digital la siguiente semana, el 4 de junio más específico, a la 1 p.m., tiempo del Pacífico, que es aquí como a las 3, ¿no? De la tarde.
¿Cuál?
1 p.m. son las 3 de la
sí.
tarde, ¿no? Aquí.
Sí, son sí, como son las 3 de la tarde.
Son 2 horas antes allá, el tiempo del Pacífico.
Entonces, 4 de junio, banda, jueves a las 3 p.m., más o menos hora del centro de México, o 1 p.m. tiempo del Pacífico, ahí en Estados Unidos. El comunicado lo hizo Jim Ryan, que es el presidente y CEO de Sonic Interactive Entertainment, que básicamente nos dio a entender que van a ser puros juegos. Si quieren, les leo parte del comunicado que dice: con cada generación, desde la primera PlayStation hasta el PlayStation 4, apuntamos más allá y superamos los límites a fin de intentar ofrecer mejores experiencias para nuestra comunidad. Esta ha sido la misión de la marca PlayStation por más de 25 años, una misión en la cual he participado casi desde el comienzo. Hay pocas cosas tan emocionantes como el lanzamiento de una nueva consola. Aunque este proceso de lanzamiento ha sido algo diferente, estamos más emocionados que nunca porque nos acompañas en este camino para definir el futuro de los videojuegos. Hemos compartido especificaciones técnicas y te mostramos el nuevo control inalámbrico DualSense. Sin embargo, ¿de qué sirve un lanzamiento sin juegos? Por eso me complace compartir que pronto te entregaremos un vistazo inicial a los juegos que vas a jugar luego del lanzamiento de PlayStation 5, durante las fiestas de fin de año. Los juegos que vienen para el PlayStation 5 representan lo mejor en la industria de los estudios innovadores en todo el mundo. Los estudios de todos los tamaños, tanto los más nuevos como los más establecidos, se han esforzado en desarrollar. Se han esforzado en desarrollar juegos que demuestren el potencial del hardware. Esta exhibición digital durará alrededor de una hora y por primera vez estaremos todos reunidos de forma virtual para experimentar juntos la emoción. La falta de eventos
¿la
físicos...
emoción?
La emoción, I guess, man. Puro Emotion Engine. Puro
así
PlayStation
es.
2, güey.
Entonces, ¿cuánta gente va a llorar?
Todos.
Todos los personajes
que
van a llorar.
PlayStation fanboys que lloren, güey. O sea,
estaría puerco.
Todos sabemos que el pastel se lo llevan los Nintendo fanboys, pero los de PlayStation también, ¿eh? Son they're weird.
Sí, están cabrones. No mames, estaría cabrón que alguien llorara.
Te aseguro que alguien va a llorar.
Puras emociones.
O sea, la gente lloró en unas conferencias de Sony cuando anunciaron el Final Fantasy VII Remake, güey.
Ah, sí, cierto.
It's not new.
Bro.
Ha pasado.
Bro.
Continúa, dice: la falta de eventos físicos nos ha dado una excelente oportunidad para pensar de forma distinta, invitarte a realizar este viaje con nosotros y, con suerte, estar más cerca que antes. Esto forma parte de nuestra serie de novedades de la PlayStation 5 y ten por seguro que después de la presentación de la próxima semana tendremos aún más para compartir. Básicamente está diciendo que este no va a ser el último evento que vamos a ver antes del PlayStation 5, lo cual era bastante obvio. Pero bueno, más que nada porque no mencionan forma ni precio de la consola en ninguna parte. Entonces,
no, de hecho, seguramente no va a aparecer.
Sí. Hay mucha controversia de si es correcto o no correcto, pero siento que a final de cuentas, personalmente, a mí me importa un pito cómo se va la consola. Lo del precio sí me gustaría saberlo. Sería
sí,
información
es muy
como
importante.
Vergas, saber así como tanto del Series X como el Play 5. Pero creo que lo más relevante,
o sea,
son los
te
juegos.
Te puedo decir que el PlayStation 5, como el Xbox One Serie X, va a tener algo para que lo pueda conectar a mi pantalla.
Sí, va a tener, un puerto HDMI ahí. Y va a lucir como un bluff negro durante el resto de la generación en lo que juego juegos y voy en pantalla. Entonces, o sea, no me importa
pero
mucho
el precio
la forma,
sí es muy importante.
Sí, el precio sí es como muy relevante, pero yo creo que Sony está siendo muy perra y se está esperando a que Microsoft anuncie primero.
Sí, yo veo así como... Yo veo a Sony pintándose las uñas. Esperando nada más.
¡Ah, qué bonito que tuyo vaya a costar 500, el mío va a costar 450!
Sí, ya lo veo. Así como tú, ya saca el precio. A nosotros nos conviene tener el precio para ver los presupuestos que necesitamos.
Sí. Van a ser off the charts, man. Pero bueno, quién sabe qué pasa. Igual y vemos un blob ahí al final de la consola o qué sé yo. Pero bueno, dan a entender que va a haber muchos más eventos durante los siguientes meses, como lo que está ocurriendo también con Microsoft, que de hecho con Microsoft ya estamos esperando para julio ver su showcase de juegos first party.
Así
aquí
es.
Aquí no especificaron si va a ser first party enteramente, así que me da a entender que no, que vamos a ver cosas que van a ser third y first party. Yo creo que mínimo vamos a tener un juego first party de lanzamiento. Vamos a ver... yo creo generalmente lo que hace Sony o lo que pasó con el PlayStation anterior es que hubo uno de cada rango. Hubo un triple A que fue Killzone, hubo lo que sea que haya sido Knack y hubo Resogun.
Knack. Ya, pues ya viene Knack 3, güey.
Mira, Knack 3, sí. Garantizado. Entonces, se ve que va a estar retacado, pues es una hora. No creo que veamos deep dives muy completas. Yo creo que vamos a ver muchos trailers. Dudo que veamos mucho gameplay también. Pero por lo menos ya tener un poquito más de showcase. ¿qué pedo? Ya. Demon's Souls remake con él.
Bro, o sea. El mundo necesita esa reseña. Esa reseña grande.
Sí, Demon's Souls necesita regresar
Y solo puede suceder con el remaster.
Así es.
Tiene que pasar. Si no pasa, fallo.
Fallo.
Do not want.
Se acabó la generación así antes de empezar.
Cancelen todo. Está clausurada esta generación.
Así es, como 2020.
El rumor más grande es que vamos a ver Horizon 2, porque Barlog tuiteó así como al respecto. ¡Ah! Oh, no sabía que era la semana que entra. Entonces, God of War parece que no va a haber nada. Entonces,
¡oh, my!
¡Oh, my! Entonces, probablemente veamos Horizon nada más.
Rayos.
Entonces, ya. Yeah. Y pues ya, yeah. Remake de Demons, güey.
Remake de Demons, perro.
Sí.
Tiene que ser sí o sí.
Llevan un rato calladitos, pero diciendo que están haciendo algo grande.
Uh-huh. Supongo, ¿qué otro estudio de First Party podrían mostrar? O sea, Insomniac no creo que muestre algo ahorita, ¿no?
No, porque tiene
Acaba de salir Spider-Man el año pasado.
Ajá, el año pasado salió Spider-Man. Entonces, no.
Solo que sea algo chiquito, así como un Ratchet Clank o algo así.
Puede ser algo pequeño, sí.
Un Ratchet Clank no estaría mal.
Porque, o sea, ¿quiénes están? ¿No? Están
Sucker Punch, no, porque Tsushima.
Tsushima sale este año, no ha salido ni siquiera.
The Last of Us, no. Digo, Naughty Dog, no, porque The Last of Us 2.
Obviamente.
Uh-huh. Entonces falta Santa Mónica, Guerrilla, Media Molecule, yo creo que no, porque apenas salió Dreams.
Apenas salió Dreams.
Ah, Gran Turismo, güey.
Ah, sí, cierto. Aparte ya lo anunciaron.
Además,
bueno,
ya sabemos que
se les coló por las marcas que salieron en un volante.
Sí, era un asiento para simuladores.
Sí, es cierto. Y ahí se les coló el logo de Gran Turismo 7.
Sí.
Ah, 6, perdón, 6. Se les coló ahí. Entonces, bueno, a lo mejor muestran eso. Ese va a ser el grande.
Ajá. También yo creo que vamos a ver el
juego. No me acordaba de que se les había colado el logo.
El juego de que vimos que era como Destiny Melee, ¿no? De. Que parecía como. El de. Ay, ¿cómo era el? Ahí se me fue el nombre. ¿Sí? Ese trailer que vimos en los Video Game Awards. Igual vimos siempre esa madre.
Sí,
Ah, sé de cuál hablas, no me acuerdo. El primero que decía de, sí, va a estar en PlayStation 5.
Ya, güey, ya, güey. Van a mostrar, mira, van a sacar las armas grandes.
Sí.
Van a iniciar con NAC 3.
¿A huevo?
Y luego van a decir, güey, prepárense porque viene Days Gone 2. Y el público va a explotar.
Luego va a tomar Yoshinori Ono el escenario y va a decir, ¿qué onda, perros? Deep Down.
De nuevo.
Ahora sí
va a salir.
Deeper Down.
La secuela del juego que nunca salió.
Deep Down 2. ¿Cuál fue el primero?
Porque el 1 sí salió.
En nuestras mentes.
Está en nuestros corazones.
Está en nuestros corazones. Deep Down es los amigos que hicimos en el camino.
Sí, los amigos que hicimos en el camino mientras jugábamos Monster Hunter Resident 7 y Devil May Cry.
Así es.
De hecho, ¿qué posibilidades hay de que salga Resident 8?
Pocas, yo creo que pocas.
Pero pues Resident Evil 2 Remake fue en conferencia de Sony. También.
Pero por tiempos, yo creo que no llevan mucho que mostrar.
Es que no es el mismo equipo. El que hizo Resident 3 no es el mismo equipo que está haciendo Resident 7.
No lo veo, la verdad no lo veo. O sea, igual estoy equivocado.
Ey, igual y sale la misma, así como, ¿qué onda, perros? Resident 8, enero 20 y tantos, como los otros.
Puede ser.
Demo hoy,
sí, seguro.
No, pues va a estar cabrón. Sí. Ojalá que por lo menos sea un poquito más impresionante que lo que mostró Microsoft. ¿Sabes qué estaría mierda? Que ojalá sí mostrara gameplay ahí, güey.
No, yo creo que nada más por ¿cómo se llama? Por pudor de parte de Ubi no va a estar. O sea,
¿pudor? Wey. ¿Ubi? ¿Estás hablando de Ubi?
Sí, maldita sea. Yo creo que el pudor es importante ahí.
No lo tienen. Wey, son franceses, Adrián. Es el país con más playas nudistas en el mundo.
¿Has entrado al metro en Francia?
Sí, se entró al metro en Francia. No huele muy bien.
Pero bueno, dejen volar la imaginación, banda, para que el siguiente jueves nos decepcionemos todos.
¡Sí!
Ya lo saben, va a haber transmisión en vivo en YouTube el 4 de junio a la 1 p.m. hora del Pacífico, que es más o menos las 3 p.m. aquí en México. Muy bien, pues bueno, Rafa, para que llegue el PlayStation 5 y sus juegos falte un huevo, ¿qué van a poder comprar en estos días en sus portales digitales y, bueno, físicos, si es que hay una tienda abierta?
Bueno, pues no tenemos lanzamientos numerosos, pero sí de renombre. Digamos, este 2 de junio, Valorant para PC.
Que es juego free to play, es free to play, ¿no?
Es free to play.
Sí, es free to play.
Y 5 de junio...
nos van a pedir que hagamos stream.
Ay, pues ya hacemos stream, güey, o sea... Like a Band-Aid, man. Lo hacemos rápido y a la verga, güey. ¡Ey! Igual nos acaba gustando. Yo estoy abierto a la posibilidad. Necesito un sustituto para Overwatch.
Así es. Overwatch is dead.
Because that shit is dead, man.
Sí.
For me. Por lo menos para mí.
Así es.
Sí, para nosotros, para nosotros.
Así es. Este 5 de junio va a salir Clubhouse Games 51 Worldwide Classics para el Switch. Command & Conquer Remastered Collection para la PC. Uh-huh. Y por último, The Outer Worlds finalmente ya va a salir en el Switch.
Hay que ver cómo está ese port. Me intriga ese port.
Sí. Sí, sí, como que sí. Vamos a ver qué tal sale.
Bien. Pues creo que el juego de la semana es Valorant, sin duda alguna. Podría ser el siguiente fenómeno mundial.
Sí.
Por ahí me acuerdo, o sea, la gente nos recuerda luego que en el podcast 1 Adrián estuvo así como platicando sobre League of Legends y League of Legends está padre, banda, presten la atención, se ve que va a estar bueno el pedo.
Ey, ey.
8 años después, o más.
O sea.
¿Qué pasó?
Yo jugaba League of Legends antes de que fuera mainstream, güey.
Hay que jugar Valorant antes de que sea mainstream, güey.
Está bien, sí. Está bien. Aunque ya es mainstream.
Ya es mainstream, obviamente. Es mainstream, sí. Es más, fue más mainstream desde el beta. Entonces ya, we're late to the fucking party, bro.
Pues sí, Valorant, el juego de la semana, sin duda alguna. Va que va. Pues bueno, banda, eso sería todo con respecto al sillón. Vámonos al tema de la semana. Y bueno, banda, ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 393, hitos de la generación con Fede Lobo. De nueva cuenta, un saludo y un agradecimiento a Fede Lobo que pudo acompañarnos la semana pasada en el episodio 393, donde platicamos de lo que más vamos a acordarnos en el futuro de esta generación. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda? ¿De qué se van a acordar ellos?
Muy bien. En esta ocasión agarramos 4 comentarios porque participaron bastante banda. Entonces tenemos el primer comentario de Discord que es de Sbzn Balto o quién sabe qué. Hola, gorditos. Puedo decir que esta es mi primera generación en la cual entré en una etapa temprana y recuerdo mis primeros años resumidos en los hitos que recordaré de esta generación de manera más resumida. Modo foto. Simplemente un añadido que me dio más juego del que creí que iba a utilizar. Pasar de para maravillarme de la fotografía que utilizaban los juegos en ciertas escenas a generar las mías. Recuerdo pasar tiempo en Horizon enfocándome más en tomar alguna foto que en buscar recursos.
A mí me gusta mucho porque es muy fácil compartir. Sí. Que tomas la foto y puedes compartirla en Twitter o en Facebook, además de obviamente poder streamear y hacer las cosas que puedes hacer con los botones de share. Pero sí, es algo bastante... Es que es muy bobo, pero sí a la gente le gusta mucho hablar sobre estas cosas, sobre sus juegos, sobre lo que está pasando. ¡Miren mi trophy que me acaba de sacar! O vean la pendejada, el pinche bug pendejo que me salió o algo así. Entonces eso también sirvió mucho para que esta generación generara mucho contenido en todos lados.
El que así más es. Me acuerdo es cuando... ¿se acuerdan del de Uncharted no numérico?
Ah, sí, los algo, sí. El de Chloe y Nadine, sí.
El de Chloe y Nadine.
Ajá.
Que a Chloe le puedes poner como caras.
Ah, sí.
Entonces puedes tener una foto de Chloe básicamente rompiéndole el cuello a alguien, pero sonriendo a la cama, así como, ¡mira lo que estoy haciendo en mis vacaciones, perro!
No, pues ahorita sí. En el último show que es de Tsushima, el photomood de esa cosa está puerca, porque incluso puedes hacer que el aire se mueva para que tomes el aire en el momento indicado. Entonces, sí.
Ah, es como el de No Man's Sky, puedes mover como la luz.
Sí, todo está como estático.
Diferentes.
Excepto como los efectos agregados.
Ajá.
Uh-huh, sí. A la gente le importa mucho. Y sí comparten muchas fotos al respecto. Se pueden poner cosas bastante guays.
Ey, hay cuentas. Hay cuentas de YouTube que las sigo. Mm-hmm. Más de una, plural, que solo se dedican a fotos que de gente de No Man's Sky. Y son un huevo, salen chingo todo el tiempo.
Sí, pues me puedo imaginar.
Power to the players, bro.
Power to the players, pues todos los Kratos sonriendo como papá. Ajá. O sea, también esa fue un fenómeno cuando añadieron ese modo.
Sí.
Dos, animación. Me sorprende regresar a juegos de años anteriores y observar cómo animaciones transaccionan tan bruscamente, dando una ilusión de snap.
Supongo que transicionan.
Ahora, sí.
Sí. Sí, sí, sí. Ahora, cuando crees que siempre han tenido tan bien animados los modelos, podemos detenernos a admirar lo mucho que se invierte en la fluidez que se logra.
Sí, está muy caro. Indudablemente sí.
Sí, sí, sí. Battle Royale o Free to Play. Apex, Fortnite, Modern Warfare, Warfare y Warframe. Durante esta generación recibimos una dosis de free-to-play que han calado y que han creado sus propios ecosistemas, con la ventaja de que no ocupas en invertir nada para probarlos, incluso disfrutarlo. Y uno con sus amigos ya no necesita elegir el juego que todos van a comprar para poder jugar juntos. Competitivo casual. Si bien el competitivo ya se había incluido durante la generación pasada, fue durante esta donde más gente se sumó al casual, donde todos los juegos multiplayer cuenta con sus propias ligas y temporadas. Un puntazo para aquellos que disfrutan no solo jugar para divertirse, sino también de mejorar su habilidad y aumento de reto.
Sí, era bastante sencillo. De hecho, las dos consolas creo que tienen como seasons y eventos externos aparte del juego, ¿no? A cada rato me llegaban notificaciones de Street Fighter V de que si quería participar así como en un torneo.
Ah, sí.
Que así como, sí, un torneo online de no sé qué. No, gracias.
Pues sí, sí, sí. No quiero ser el ridículo, con permiso. Accesibilidad. Me sorprende con agrado que ahora los juegos toman en cuenta diferentes modalidades y esquemas de control para aquellos que tengan problemas motrices. Un aplauso a Microsoft por su control adaptable. Sí. Indicativos de sonido en pantalla para personas con problemas de audición, poder modificar el tamaño de los subtítulos, incluso, y me disculpo ya que aunque sea todo un público, para todo público, considero que tiene un plus para las personas con algún déficit motor. Y la introducción de la dificultad historia para aquellos que un juego les es imposible por cualquier razón y esta es la única forma en la que pueden sobrepasar el reto.
Sí.
Pues sí.
Afortunadamente.
Digamos que ya había. Ya existía esto de modificación a las dificultades del juego, pero como que ahora sí fue un poquito más marcado.
Es que,
y llamándolo modo historia.
Ya se empezó a ver como un problema de accesibilidad, ¿no? Nada más como. Es que es esa situación de que. Ah, es que el reto para los gamers y tiene que ser difícil, porque eso es una forma de ver ya las cosas muy anticuado, la verdad.
Sí.
Cuando escucho a alguien hablar de eso, así como, güey, qué viejo te oyes. Porque. No es necesario. Es como, sí, puedes jugarlo en mega cabrón si quieres, güey. Pártete la madre. No es mi problema, sí. Pero el hecho de que haya ese tipo de dificultades accesibles para que más gente pueda entrarle sin necesidad de romperse el lomo, creo que es algo muy positivo.
Así es. Tenemos también el comentario de Shring de la página que dice: hola, señores gordos bastardos. Ha pasado un tiempo desde la última vez que interactué con ustedes y ahora vengo para darles mi humilde opinión sobre el tema. Esta fue la primera generación a la que pude entrarle realmente bien. Antes llegaba tarde o solo usaba consolas portátiles, pero por primera vez tuve más de una consola de tele, una compu medio buena y amigos con los que pasábamos, nos pasábamos los juegos juntos.
Al principio, buena época.
Sí. Al principio no vimos ese mágico crecimiento de generación, pero nos dimos cuenta que había muchos títulos que nos dejaban pegados a las pantallas. Empezaré por Red Dead Redemption 2. Fue el juego que más jugué. Entendí por qué Westworld es tan interesante para sus clientes, pues hacía mucho no sentía una verdadera libertad en un juego. Hubo pocas cosas que no hice. La exploración fue algo que me hacía olvidarme de las misiones y de mi tarea final de la universidad. Arthur Morgan era más rudo. Importante que rudo. No pensé que invertiría tantas horas a un juego solo para vagar y agarrarme a putazos a transeúntes que no me devolvían el saludo o lo hacían de mala manera. Educación ante todo. Para mí fue el juego de la generación, pues se nota el esfuerzo que se le puso en su desarrollo y siento que algo así no se pudo haber visto en ninguna otra época.
Si quieres buscar una prueba técnica, Red Dead es una de ellas.
Así es. Luego está Death Stranding. Aunque concuerdo con ustedes, hacía mucho que no sentía que un juego se trataba como lo que es un juego. Me gustó que controlar a Don Ridus fuera algo complicado, pero no estúpido, como cuando es necesario bajar una montaña y se le debe equilibrar usando los gatillos o usar varios botones para arrullar al bebé. Aunque hay cosas a las que les faltó pulimento y hay otras que se pudieron simplificar, me agrada que haya quien tome riesgos y haga cosas como el ve y tráeme su mecánica principal.
It's a weird game, yes.
Sí, sí, sí. Está raro, pero funciona. Overwatch es un juego con el que me he divertido bastante con mis amigos. Nunca pensé que me haría tan buen usando a Moira. Hasta hemos pensado en meternos a torneos pequeños para demostrar nuestra valía. Tal vez el mayor enemigo de Overwatch es el mismo Blizzard. Puedo pasar sus cambios en el gameplay, nerfeos y todo eso, pero no sus mamadas políticas en favor del gobierno chino. Overwatch es el hijo que se avergüenza de su padre. A pesar de eso, es uno de los juegos que más he jugado esta generación. Me ha traído momentos chistosos y otros muy frustrantes. Espero que su compañía se deje de mamadas, porque a este paso quedarán en la misma categoría que Electronic Arts.
We shall see.
Pues ya veremos. Finalmente, diré que esta generación, aunque con muchos AAAs, considero que fueron los indie los que se llevaron las palmas. Las compañías que les pusieron atención y hasta empezaron a salir en conferencias de E3. Cuphead, Hollow Knight y Undertale demostraron que no necesitas a 50 programadores y modeladores de escrotos de caballo para hacer excelentes historias. Y Lovers in a Dangerous Space Time, Overcooked y Moving Out demostraron que sentarse en el mismo sillón y divertirse siempre es divertido. Hasta podría usarse el Lovers como terapia para algunas parejas.
No sé.
No lo sé.
No sé. Si no estás bien compaginado, nada más te vas a gritar, ¿no?
You're gonna have a bad time. Pero bueno. Eso es todo, señores gordos bastardos. Les agradezco de antebrazo si eligen
de antemano, mi comentario. Supongo que es.
Sí. Así es. Si eligen mi comentario también por darnos tantos años de su atención con contenido muy bueno. Los conozco desde el 2011, desde la secundaria, y justo acabo de terminar mi tesis para titularme.
¡Ah, la vejez!
Sí, la vejez. La vejez, bro. Me despido y espero que hayan comido bien, se hayan lavado las manos y cepillado el cabello y la barba y se mantengan al pendiente de las indicaciones sanitarias. Gracias, Shring.
Todo bien en ese frente.
Todo bien en ese frente. Pancho Rabbit de la página dice: saludos mis gordos, cuando recuerde esta generación pensaré en 4 títulos, 3 de ellos me recordaron por qué me encanta este hobby y el último es un error que no debemos olvidar. Nier Automata, el jefe final y todo el contexto en el que se desarrolla esa pelea me pegaron muy cabrón. Leer los mensajes de ánimo de otras personas y saber el sacrificio que hicieron para ayudarme, y aunque viéndolo fríamente ese sacrificio es algo insignificante, no evitó que me salieran lágrimas y sintiera que afuera hay personas que están dispuestas a ayudar a un desconocido. Horizon Zero Dawn, la premisa de un futuro post-apocalíptico en donde se perdió todo el conocimiento científico y donde los poderes que hacen especial a la protagonista no son más que un smartphone futurista, son muy interesantes. Estoy por terminar mi doctorado y valoro mucho el acervo cultural de la humanidad, tanto que así que decidí dedicar mi vida a la divulgación y enseñanza. Nice. Por esto mismo sentí que algo que no sé describir cuando explicaron el propósito del proyecto Zero Dawn, en ese momento pensé que sería una decisión que yo hubiera tomado.
Nice.
Persona 5, mi saga de juegos favorito y la razón para comprarme un PlayStation 4. Un RPG donde el combate pasa a segundo plano y prefieres pasar horas y horas con el cast secundario, conocer sus vidas y problemas, llegando incluso a verlos como amigos. Podría hablar de todos los personajes, pero me centraré en la Best Girl, Futaba.
Ew.
Con todo su... Yeah. Todo con su arco de personaje. Sí. El palacio y su conexión con los villanos por sí mismos podrían dar material para una película, una historia que te enseña superación y que no debes tener miedo de pedir ayuda si tienes problemas psicológicos y no dejar que las opiniones de otros distorsionen cómo ves a las personas que amas. Así es, y así es. Battlefront 2. Para bien o para mal, este juego marcó un antes y un después. Aquí pudimos ver hasta dónde podrían llegar las compañías si no se les pone un alto. Los vidrios juegos son un negocio, sí, pero como consumidores debemos exigir que se nos respete y que nuestra inversión de $60 o más sea recompensada por un juego de calidad y sin micromamadas. Es un precedente que no debemos olvidar porque puede ocasionar prohibiciones gubernamentales y censura. Me despido, gordos, cuídense mucho y que el gordeo dure 1,000 años porque quiero poder escuchar su podcast acompañado de mis hijos.
Muchas gracias por el pensamiento.
Gracias, Pancho Rabbit.
Gracias.
Por último, Alfonso Delgado Malpais de Discord dice: ¿qué tal, gorditos? Me encantó la aparición del Fede Lobo. Creo en algún stream mencionaron que iba a estar, o no sé, creo que lo soñé. No importa, lo que importa es que hubo invitado.
Pues siempre hemos mencionado que podría aparecer, o sea que hemos comentado con él a lo largo de los años de que, oye, hay que hacer algo juntos y bla, bla, y nunca se había concretado nada. Y apenas se pudo concretar la semana pasada.
Así es. Como mencionaron en el tema de los hitos de la generación, me trajo muchos recuerdos, ya que crecí con grandes franquicias como Mario, Zelda, Mega Man, Street Fighter, Castlevania, Contra, Metal Gear, Resident Evil, entre otros. En esta generación vi el resurgimiento de algunas y la reinvención de otras. Zelda Breath of the Wild es el juego que me hizo recordar por qué es tan querida, pero a su vez tan legendaria. Me recordó cuando probé Ocarina por primera vez que los juegos siempre se pueden reinventar a sí mismos. Uh-huh. También en esta generación pude probar nuevas franquicias como God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn, entre otros de PlayStation. Me han maravillado por su increíble diseño y trabajo. Pero el juego que más disfruté fue The Witcher 3. Y como menciona, ese es un juego que tal vez no imaginabas hace 15 años. Es un juego que lo rompe en todos los sentidos. Como mencionaban, con Smash Bros. Le tengo respeto, ya que para mí es la celebración más grande de los videojuegos que videojuegos. Creo que también yo no esperé ver tantos personajes icónicos en un juego. Siento que esta generación está cerrando con el enfoque correcto. La diversión, diversidad y calidad. Espero puedan leerme. Saludos de Durango, gorditos. Gracias por tanto contenido. Gracias a ti.
Saludos también y a toda la gente que nos mandó sus comentarios. Si quieren checar el resto de las participaciones de la banda, no dejen de entrar a tcg.com.mx, a la sección de la vida después del podcast. Ahí hay varios pensamientos y no, también los pueden checar en nuestro servidor de Discord. Muchas gracias, banda, por su participación. Obviamente este es un tema que sabíamos que les iba a llegar porque pues a todos hemos estado aquí, ya sea indirecta o indirectamente, porque quizás alguno de ustedes no pudo comprar una consola, pero ha seguido algún streamer o algo así y han vivido juegos de una u otra forma, ¿no? Entonces, uh-huh, ha sido una generación interesante. Todavía está activa. Estamos hablando hace ratito sobre cuándo va a llegar el PlayStation 5, pero ya estamos en los momentos finales. Entonces, vale la pena empezar a recordar qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué fue lo interesante, lo que debemos votar para ver qué viene a futuro también. Va que va. Pues es hora de pasar ya al tema de esta semana, banda, que quisimos aprovechar para platicar un poquitín sobre el video que se estrenó el viernes pasado, que ya fue el top 10 de los primeros 10 años de Gordeo. Más que nada porque, pues bueno, es un momento importante que ustedes hicieron posible. Se había prometido este video desde básicamente que se terminó la temporada 10 en su momento, pero nunca tuvimos el tiempo realmente para poder elaborarlo, ya que como ustedes recordarán, la temporada 11 fue una locura. Fue la temporada que más reseñas tuvimos, entonces fue un año particularmente atareado para los tres.
¿Que tuvimos o que tendrá alguna temporada?
Sí, porque o sea, la temporada 12, de hecho, ya tiene un ritmo mucho menos acelerado, a pesar de que hayamos tenido épocas pesadas, pero no, la temporada 11 fue una locura total. Entonces, digamos que se fue aplazando y se fue aplazando, y nosotros ya habíamos como abandonado la idea de hacer ese top, pero muchos de ustedes con sus comentarios, recomendaciones, nos contactaron en Twitter, en Patreon, en todos lados nos estaban recordando constantemente si es que sí iba a suceder. Entonces vimos que era necesario realizar el video más que nada porque ustedes lo pedían. Entonces al final ya se pudo materializar. A inicio de año hicimos ya votación, que fue una votación muy tradicional, muy regulada como lo hacemos generalmente para cada uno de los años. Pero ahora era diferente. Ahora tenían que elegir un momento de entre los 10 tops de los primeros 10 años. Nada más de esos momentos, no podían escoger de otros. Entonces fue un poquito distinta. La votación terminó por ahí de febrero, por ahí así. La idea era que termináramos el video a finales de febrero, pero bueno, también el trabajo nos empezó a acarrear y luego pasó esto del desmadre de la cuarentena y pues se fue aplazando todavía más. Uh-huh. Aún así, afortunadamente ya después del hecatombe que tuvimos en marzo y abril de títulos, pues bueno, ya tuve yo un poquito de tiempo para terminar la edición del video, porque la grabación de hecho sí la concretamos más o menos hace un par de meses antes de que la cuarentena entrara en acción o en vigor, y por eso el video tiene esa naturaleza. No nos juntamos ahorita en cuarentena para grabar eso ya estaba grabado. Lo único que me faltaba a mí era sentarme a editar, que era un poquito pesado porque es un video distinto al que están ustedes acostumbrados. Aquí básicamente fue como una especie de modelo de entrevista en donde los tres nos sentamos a platicar un poquito sobre lo que nos acordábamos de cada uno de los momentos que ustedes vieron en el top. Cabe recordar que estos momentos ustedes los eligieron de nueva cuenta. Las personas que decidieron votar votaron por esos momentos y fueron los que definieron cuáles eran los mejores momentos de las 10 primeras temporadas de los Gordos. Así que si no votaron, pues es culpa de ustedes que no hayan participado.
Definitivamente es su culpa.
Entonces, pues queremos platicar un poquitín sobre.
Hay cosas que no hay.
Sí, o sea, nos sorprendió que no haya un, bueno, spoiler del video, si es que no lo han visto, se los recomendamos ver antes, banda, es una hora y cuarto más o menos de video, pero bueno, si no, spoilers de lo que está en el top 10, no hay cosas como el Charlie, no hay cosas como Rodolfo, no hay ningún tiburoso, lo único que hay de Wesker es Wesker contra Susana y cositas así, entonces se nos hizo bastante extraño que aparecieran algunos momentos ahí, particularmente cosas de las temporadas más nuevas. bromas muy buenas, que de hecho todavía se me hacen reír, como la de Kratos y como la de Jimmy Olluelos, pero se nos hizo muy extraño que tuvieran más importancia para algunos de ustedes mencionarlas que cosas tan icónicas como Rodolfo o el Charlie, ¿no? Que se ha vuelto ya algo muy, muy, muy recurrente, ¿no? O el
Tampoco estuvo en la gordografía.
La gordografía tampoco. O los de Soy la Noche de Rafa o cositas así que son como clásicos que ustedes nos recuerdan constantemente.
No
entonces,
hubo nada de Batman, que sí fue así muy extraño, pero bueno.
Ajá. Entonces queríamos platicar un poquitín al respecto de qué es lo que nos pareció esta odisea de hacer este top 10. Y también plantearles algo al final, pero sí que en eso platicamos justo al final. Entonces, ¿quién quiere conversar con respecto a esto? ¿Qué les pareció este top 10? ¿Qué se les pareció interesante? ¿No les pareció interesante? ¿Qué aprendieron, gordos, de este desmadre?
Pues fue una grabación rara.
Ajá.
Sí.
Al inicio, Ezequiel puso a nosotros trabajando. La gente en el chat, porque también fue estreno en vivo, estaba diciendo que estábamos actuando, pero no. Simplemente pusimos la cámara varias veces durante ciertos trabajos y ya.
Sí,
en las sesiones que salía es más. E incluso había veces en los que no sabíamos que la cámara estaba grabando. Sí. O sea, no sabíamos que ese ya había puesto la cámara a grabar. De pronto nada se levantaba y perfecto, nada se lo apagaba y ¡ah, estás grabando!
Así es.
Entonces, pues fue una grabación rara.
Uh-huh.
También el setup de las tres cámaras y todo. Ya habíamos intentado algo así. Hay un año de recomendaciones que tenemos como dos cámaras y eso, pero no como en esta ocasión. Mucho más centrado, ¿no?
Sí.
También como hay más close-ups, ya nos vemos más viejos.
No, bien cabrón.
Sí.
Ya, no, pues que sí, son 10 años. Lo que no, ya al final no me decidí poner fueron las fotografías así que tenemos de antaño, porque sí estaban como en una baja resolución, en una resolución muy, muy, muy baja. Entonces preferí mejor darle prioridad a esas cosas que grabamos. De hecho, creo que fueron tres reseñas las sesiones de conversación. Creo que fue a inicio de año grabé cómo hicimos el guión de Kakarot, el de Champion Edition.
Sí, pero aparte en una traigo como chamarra, que se hace frío.
Sí, Champion Edition, sí. Y no me acuerdo qué más. Y de hecho, la sesión donde está grabando Adrián está grabando una de esas reseñas también. Entonces, sí, fue todo de este 2020.
Sí.
Porque nunca, siempre nos han pedido ese video así que hagamos así de detrás del gordeo, básicamente, de cómo se hace una reseña, cómo trabajamos y todo ese tipo de situaciones. Pero es que no tenemos footage de nosotros grabando, jugando o haciendo algo de esas épocas. Porque
o sea,
nunca...
El único footage que existe es el que acaban de ver.
Ajá. Y las fotos.
Y las fotos que tiene Gris, ¿no? Entonces, esto fue lo más cercano que hemos podido hacer porque, pues sí, ya fue conscientemente, ¿sabes qué? Oye, para el video del top 10 hay que grabar a Adrián grabando su diálogo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se nos ocurre para después hacer quizás algo parecido con otro sentido, porque siempre nos han pedido también ese video. Vemos si se nos ocurre hacer algo. Pero bueno, digamos que ya está como preestablecido que tenemos que empezar a grabar de vez en cuando algunas cosillas para tener ahí algún acervo.
Un acervo. Sí,
histórico,
un acervo.
Porque de los primeros 10 años no hay nada.
Nada.
No, es que también incluso luego nos decían así como, ¿por qué no incluyen
bueno,
bloopers?
De los primeros 2 años, bueno, de nada más del segundo, me parece, lo de Damián.
¿Qué?
Que es lo único que hubo.
¿Pero de qué?
Del top, ¿no?
Sí, que hayamos grabado a los gordos trabajando en el guión.
Trabajando.
O grabando el diálogo, o todo ese tipo de madre.
No, para nada. No.
Entonces,
nada.
Sí.
No hay acervo.
Nada más está la foto de... lo más antiguo que tenemos es la foto de mi fracaso al romper el disco.
Ajá.
El romper el disco duro.
Así es. Entonces, no hay como nada por el estilo.
No.
Lo que estaba mencionando. La gente también nos ha pedido que hagamos como bloopers o algo así. Y tampoco hay. Porque los bloopers, cuando la cagamos en el diálogo, a veces sí es gracioso.
Ya pero no tanto, nada más es la lengua.
No,
se
ya no tanto porque antes sí era gracioso, ¿sabes por qué? Porque antes me acuerdo que grabábamos y los tres estábamos en el cuarto.
Bien pendejos.
Y nos pendejábamos.
Sí.
No, pero pues o sea, por eso trabajábamos más lento, pues bien pendejos nosotros.
Sí, hacíamos un chingo de tonterías que no debíamos haber hecho.
Un día entero tratando de grabar.
Así es. Entonces, sí, ha evolucionado mucho la cosa, pero desafortunadamente no podemos mostrarles así como gráficamente cómo se veía la situación, ¿no? Porque también hemos cambiado de venue. Mucho tiempo trabajamos en mi casa, luego trabajamos mucho tiempo en el departamento de Adrián. Me acuerdo que de hecho los primeros podcasts se grabaron en ese departamento, en ese cuarto, que tenía muy buena acústica porque ahí estaba la cama. Entonces,
se comía no había nada todo el ruido, todo el eco.
Entonces, y luego volvimos a regresar a mi casa, y luego a este nuevo departamento. Entonces, sí ha cambiado como que en la venue. Entonces, sí ha habido como diversidad y cambios de estilo de trabajo. Me acuerdo, de hecho, que hubo muchas temporadas de las primeras en donde todo el trabajo se hacía el domingo. Terminábamos el guión ese día, lo grabábamos ese día. Yo editaba con Adrián atrás en otra computadora, en otra laptop.
Y salía en la noche.
Y lo que hacíamos...
Salía en la noche.
Sí, y salía en la noche. De hecho, lo que hacía Rafa, cuando no tenía nada más que hacer, sino que tenía nada que grabar, es que se ponía a platicar con la gente en Facebook o en Messenger.
En el Messenger. Sí,
es cierto.
Dios.
Sí, sí es cierto. Todavía.
Pero bueno, también habla de la facilidad, la poca complejidad de esas reseñas, ¿no? Porque, o sea, ahorita no podríamos hacer eso.
No, no mames.
Nada más por el tiempo de edición.
No, es que la parte de los guiones ya son mucho más complicados porque sí hemos tratado de aumentar un poquito el aspecto descriptivo y de reseña de los videos, que sean funcionales, que no nada más sea puro desmadre. Porque poco a poco, a lo largo de los años, pues la gente o el público sí ha empezado a requerir de esa información. Queremos hacer reseñas, a final de cuentas, ¿no? Que tenga información útil para ver si evalúas o no comprar el juego. Entonces, sí, ya son mucho más complicados. O sea, los guiones son monstruosos en comparación con lo que se tenía al principio. Antes también, porque teníamos la restricción de YouTube, no podíamos subir un video de más de 11 minutos. Entonces ya lo habíamos medio calado, así como, tiene que tener tantos párrafos para que aguante.
No puede pasar de 4 hojas.
Sí, entonces, ahora ya, así como ya no tenemos restricción y podemos subir un pinche video de 2 horas si queremos, fuck it. O sea, no hemos llegado...
Pues sí, o sea, el pinche top dura 1 hora y media.
Sí, no hemos llegado a ese punto todavía, pero
De hacer una reseña de 2 horas.
Ha habido reseñas más de 30 minutos.
Lo más cerca la más que hemos de 40, estado, ¿no?, es la de Dark Souls, ¿no?
Todavía sigue siendo Dark Souls, creo.
Creo que sigue siendo
la más... ¿Son 36 o 38?
40. Como 40 minutos dura la de Dark Souls.
Sí, sí, es bastantito. Entonces, pues ha cambiado mucho el estilo y la forma en la que pues tenemos que trabajar las cosas a final de cuentas, ¿no? Entonces, esta grabación, esta remembranza que nos vimos forzados a hacer con respecto al top, creo que es bastante interesante. Yo acabo de revivirlo un poquito porque me tocó la fase de edición. Obviamente hay algunas cosas que no se incluyeron en este video porque pues queda mucho footage en el piso, ¿no?, a final de cuentas, porque... Como hicimos un formato de entrevistas separados, muchas de las cosas que dice Adrián yo las digo en otra parte o algo así. Entonces nada más decidí armar las secciones que tuvieran la información como más relevante y que se repitieran lo menos posible. Pero digamos que vi como que la perspectiva que hemos tenido los tres a lo largo del tiempo con respecto a cada una de las temporadas. Entonces fue interesante ver cómo ha cambiado el estilo y cómo... Ha habido altos y bajos en aspectos energéticos y en cómo recordamos algunas temporadas, porque hay veces en las que simplemente iniciamos, no, es que esa temporada fue un desmadre o mucho trabajo o teníamos que ver estas cosas, pero hay otras que se acuerdan mucho por precisamente el aspecto más relajado que teníamos, particularmente las iniciales, cómo nos veíamos una cantidad impensable de veces en la semana y no producíamos más que un video cada 15 días.
Bien pendejos.
Sí. Entonces, no, así como, no, sí, nos hallamos esta semana tuvimos 4 días. Y de ahí no salió nada.
Y de eso no salió nada. Trabajamos medio uno.
Entonces, sí, ahorita ya con el ritmo que tenemos y la cantidad de contenido que elaboramos, ya sería impensable el desperdicio de tiempo que haríamos o que hacíamos. Sí,
imagínate volver a iniciar el proyecto, pero con lo que ya sabemos. En esa época, ¿no? Obviamente.
No mames. Creo que lo que más nos frenarían serían aspectos técnicos. Como tendríamos que ver de alguna forma cómo conseguir una mejor capturadora desde el principio. ¿Y cómo superar el problema del internet? Porque el internet, o sea, conforme andamos a los limite. Años, ya son mucho más... ya estamos muy holgados. De hecho, ya los tres tenemos cantidades de internet bastante ridículas con las que podemos subir contenido relativamente rápido, ¿no?
Sí, nuestro internet es muy robusto en general.
Pero antes pues, no estaba tan chido porque en México no había internet vergas, punto. O sea, eso era lo mejor que teníamos. Entonces, era impensable subir... un video de... O sea, esos videos pedorros que ustedes ven, así como de papitas a todo gas, que están a 240p, son 480p, de hecho. Nos tardábamos horas, o sea, 1 hora y media en subir ese video.
Tenía que estar... No, sí. Pues sí, había videos que básicamente tenía que estar la computadora todo el día. Y si no fuera porque... tuvimos acceso a la red de la UNAM en algunas veces
sí.
para subir videos.
Sí.
Ya fue
ya no me pueden correr de
sí,
la RIU,
ya no
voy
a la
UNAM.
Sí, exactamente. Entonces, como ese tenía muy buen radio de bajada subida, pues sí usábamos la RIU luego para subir los videos.
Algunas cosillas, sí. Obviamente tendríamos que ir con los streams y todo ese desmadre, pero bueno, ya es... es básicamente día y noche, ¿no? Con lo que sabemos ahorita y con lo que sabíamos en ese momento, porque algo que hay que recordar constantemente es que este proyecto salió de la nada. Fue nada más un deseo de hacer las cosas. No es como si hayamos salido de alguna revista o algo así y tengamos ya cierto conocimiento y algún tipo de conexión, ¿no? Todo lo que se ha formado fue desde la nada. Fue desde una idea que se nos ocurrió y la empezamos a trabajar en mi sala, básicamente, y a ver qué salía, ¿no? Entonces, es padre recordar cómo empezó
este desmadre. No tenemos la data, güey.
Sí, o sea, si pudiéramos empezar con la data, güey, sería un monstruo completamente diferente este proyecto, ¿no? Pero sí, fue interesante ver este recordatorio. Esperamos que haya sido interesante para ustedes, banda. Los invitamos mucho a checar el video del Top 10 del Top 10, porque es una remembranza muy larga y bastante concienzuda de los 10 momentos y cada una de las temporadas de los momentos respectivos. Entonces, ojalá lo disfruten, ojalá lo hayan disfrutado. Por favor, pónganlo en los comentarios si es que les gustó o no les gustó el formato. Fue algo muy distinto en esta ocasión. Quisimos hacerlo menos estrambótico, porque ya ven que los Top 10 siempre hacemos una intro acá muy farola y todo el desmadre. Y pues está bien, porque es una fiesta a final de cuentas, pero este sentíamos que tenía un poquito de, como que una vibra muy diferente, y quisimos plasmarla en esta forma. Entonces se nos ocurrió hacer este formato tipo documental, tipo entrevista, donde platicáramos un poquito más tranquilamente, calmadamente y directamente hacia ustedes de cómo se formaron las bromas y todo el contenido que ustedes han disfrutado a lo largo de los años. Con respecto a eso, también les queríamos platicar acerca del contenido que tenemos extra, porque de hecho hay algunas grabaciones adicionales que se hicieron para este top, que de hecho ahí las tengo guardadas, donde platicamos un poquitín sobre algunos momentos que nos gustaron a nosotros particularmente a lo largo de estos 10 años. Ustedes recuerdan que cada top de fin de año hay un momento menos uno y un momento cero y un momento menos uno, que son momentos que nosotros elegimos, que son cosas que a nosotros nos llamaron la atención, que son bromas que nos gustaron. Y en esta ocasión, en este top, no hubo, porque sentimos que ya la duración era muy excesiva y quizás hubiéramos incrementado mucho más la duración del video si metíamos esa parte. Pero sí se grabó algo similar, básicamente platicar un poquitín sobre algunos momentos que nos gustaron y podríamos incluirlos. Entonces estamos pensando si a ustedes les haría buena idea que hiciéramos un video en unas cuantas semanas incluyendo esos momentos de alguna forma, que fuera como complemento a este top 10, para que básicamente ese momento 0 y menos 1 no se quede a deber, ¿no? Porque luego la gente nos reclama que no incluimos esos momentos. Entonces pues eso ya, impensable no incluirlos en cada top, ¿no?
Entonces no sería tan largo, obviamente.
No, trataríamos de dejarlo así como media hora, 20 minutos, una cosa así. Depende mucho también de los momentos que elijamos incluir, pero sí trataríamos de que fuera de esa forma, para que fuera como un complemento, ¿no? De, digamos que una parte 2 de este top, pero mucho más bajada de tono. Nada más con el mismo formato, básicamente, platicando un poquitín sobre qué es lo que nos gustó a nosotros recordar y qué se nos hizo extraño que no se incluyera en el top, pero a final de cuentas son sus votaciones, no tenemos control sobre eso.
No.
Si hubiéramos nosotros elegido los momentos más memorables de los gordos, hubiéramos elegido otras cosas. Entonces, les planteamos esa idea, banda. Entonces, en los comentarios y por favor en la vida después del podcast, si es que quieren comentar algo con respecto a este video, coméntenos si es que se les hace pertinente que hagamos eso. Supongo que la mayoría va a decir que sí, pero bueno, tenemos que comprobar con ustedes.
Cabe recalcar que ya está hecho. O sea, nada más es un...
O sea, no está hecho. Falta editarlo.
No, está grabado.
Está grabado, sí.
Es como el Snyder Cut, güey.
Sí, es el Snyder Cut, güey. Del top 10, güey.
La cara de Rafa está de huevo.
¿Por qué fue real? O sea, no mames.
No sé, sentaron el peor presente de la historia. Pero bueno, más allá de eso, ya grabamos cosas, pero no está editado.
Sí, sería cosa nada más editarlo.
Pero es que el otro ya está monstruoso, entonces ya fue así como ya.
Sí, no quiero que esto dure 2 horas. Entonces, pues sí, banda, coméntenos. Y si quieren comentarnos algo del video, sus comentarios, si les gustó el formato, si los pusimos a recordar cosas, si quieren hablar un poquito sobre el proyecto, estos 10 años más. Esta es una buena oportunidad. Sabemos que está muy a destiempo, pero bueno, en el mismo video lo decimos. Pero bueno, cuestiones de trabajo. Siempre se nos ha hecho más importante darle su podcast cada semana, sus reseñas, todo a tiempo. Y no invertir o restarle esfuerzo a ese contenido regular en este tipo de proyectos. Ahorita que se pudo, se hizo. Pero en otras, simplemente no había tiempo, no había vida, energía para poder hacer este video. Entonces, cuéntenos si les gustó, qué les gustó, qué no les gustó. Y si les gustaría que hiciéramos ese como pequeño video apéndice, que va a estar en unas semanas, cuando tenga tiempo de editarlo otra vez. Para que pues nos pongamos a trabajar en eso también. Entonces, pues muchísimas gracias, banda, por 10 años de gordeo. Gracias por la insistencia de que hiciéramos este video. Por fin ya se materializó. Créanme que yo estoy... No hay nadie más satisfecho de que ya esté afuera que yo. Entonces, pues sí. 10 años de gordeo, banda. Ahí está su top. Ojalá lo hayan disfrutado. Y si no, por favor, vayan a verlo. Entonces, pues
chingón.
Gracias. Chingón, banda.
Yay.
Vamos a terminar aquí el tema de la semana y continuamos en comunidad, banda. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, banda, son todos nuestros Patreons que donan $20 o más. Banda, si no lo sabían, ustedes pueden apoyar y ayudar que este proyecto dure y perdure muchos años más con sitios como Patreon, en donde ustedes pueden, incluso con una cantidad tan baja como $1 al mes, pueden ayudarnos que el proyecto continúe si es que se deciden a apoyarnos. En este caso, todos nuestros patrocinadores se animaron y les apreciamos enormemente que hayan decidido apoyar este proyecto por $20, con $20 durante el mes de mayo. Y les agradecemos a toda la banda que se vaya a quedar en los siguientes meses. Ya, de hecho, va a empezar junio. Entonces, toda la gente que se pueda quedar como nuestro Patreon durante el mes de junio, también se lo agradecemos infinitamente. Porque, bueno, como ustedes saben, el salario de Rafa y el salario de Adrián dependen enormemente de ese esfuerzo en Patreon. Entonces, muchísimas gracias, banda. Apreciamos enormemente que en estas circunstancias tan pesadas haya muchos de ustedes que crean que nuestro trabajo vale tanto la pena como para apoyarnos de manera monetaria. Entonces, muchísimas gracias, banda. Suscriptores de Twitch también, muchísimas gracias. De hecho, por lo de rebasar los 700 subs ahí en Twitch. Entonces, Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de mayo de este 2020?
Muy bien, tenemos el comentario primero de Sargenmi, que nos dice: gordos, ¿todavía usan los videojuegos como escape de la realidad? ¿O la realidad está tan chévere, ese es mi caso, que ya no es necesario?
Pues, como escape de la realidad, no. Pero sí como entretenimiento. No. O sea, sí me gusta mucho meterme mucho en un juego, así como pasar las horas jugándolo y desentenderme del resto de las cosas. No porque lo de afuera esté como de la verga, sino porque disfruto mucho jugar.
Parte del entretenimiento es útil. Nos ayuda a reflexionar de lo que hemos aprendido afuera. Uh-huh. Uh-huh. En un ambiente más controlado, pues.
Sí, sí, sí. Entonces, sí, todavía me pasa mucho en los que me meto tanto en un pinche juego que no ni me acuerdo de otras cosas. Simplemente me dedico a jugar y a disfrutar de la experiencia como tal. Entonces, digo, no es que la realidad afuera esté horrible, así como, no mames, pero sí me puedo olvidar de lo que está pasando afuera.
Vamos, 2020 no ha sido un año estelar, todos estamos de acuerdo en eso. Pero tampoco...
¿El 2020 no ha pasado? ¿Qué estás hablando?
Ah, sí, estamos en el periodo beta. Básicamente.
Así
entonces,
es.
Pero sí, no es para... No los usamos para desconectarnos de la realidad, pues es entretenimiento.
Sí, sí, sí.
De alguna forma, sí. O algún tipo de experiencia. Porque, pues sí, pueden ser, como ya les hemos repetido, pues más profundo que nada más entretenimiento.
Así es.
Shadow Ryujin dice: ¿cómo andamos, gordos? Espero estén muy bien en esta cuarentena. Yo pasando a echarles estos centavitos para que el proyecto siga vergas y aprovechar para invitar a la banda a jugar D&D en un servidor de Discord, promoción desvergonzada. Pueden mandarme mensaje en Discord si están interesados. Gordos, ¿qué juegos han querido o han logrado platinar? Ya lo hemos discutido. Ya, muchas gracias.
Muchas gracias, Shadow.
Un saludo, gordos, cuídense y recuerden, lávense las manos. Lávate las manos. Roque de Tocho dice: lo del mensaje no sé cómo aplica, que los alumnos tengan paciencia con los profes dando clases online. Pues así sí, es. Ojalá que sí. Muchas gracias.
Y viceversa.
Así es. David Arteaga: ¿qué onda, gorditos? Espero se encuentre bien. Me dio gusto el otro día jugar con Rafa Left 4 Dead 2. Ojalá repitan la dinámica más seguido si es posible. Dos dudas: ¿por qué Rafa le dicen Chaps? Un misterio. Segundo, ¿por qué creen que The Last of Us 2 vaya a vender bien? Con eso, los spoilers que revelaron todo el juego. Sí. Gracias por su tiempo y que 3GB sea eterno. Gracias, David Arteaga.
No me preocupa en absoluto The Last of Us 2.
Nah. Armando Sanser dice: hola, gordos, que mayo les sea más leve que abril y que se la sigan pasando chingón. Un saludo a mi compa el Raciel, que solo escucha la parte de comunidad para escuchar mis saludos. Abrazo desde Monterrey. Gracias, Armando,
saludos.
Y saludos a Raciel.
Saludos.
Ch- Chinchunchan dice, ya llevaba rato en escribirles al pie del, aquí al pie del cañón con mi módica aportación en Patreon y en Twitch para el cordeo. Mil gracias por su esfuerzo al proveernos horas de entretenimiento en estos días tan difíciles por la pandemia. También se agradece a la banda por su gran esfuerzo y en apoyar al proyecto a pesar de la situación económica de México. Que se la pasen chido y están de lujo sus trabajos extras de pila de literatura. Adrián, tú eres el hombre y ya.
Tú eres el hombre.
Gracias, Chinchunchan. Gracias, Chinchunchan. Al igual que la opinión de Rafa, que no muera Tifa. Gracias, Shinju Jan.
Ya lo hemos discutido.
Pero si ya está muerta.
Ya lo hemos discutido.
En nuestros corazones.
Sure, that counts. Chinene dice, bueno, gorditos, un mes más está pasando sobre nuestras cabezas y aún así con cubrebocas y todo salgo a chambear y poder seguir echando mi granito de arena. Además, este 10 de mayo es mi cumpleaños, perros. Pregunta, ¿han salido de sus casas para realizar alguna actividad? Claro, además de rellenar las arcas con comida, saludos y cuídense muy bien, gorditos. Sí, gracias, hecho, Chinene, paquetes. Pues sí. Dejar paquetes al banco.
Lo menos posible.
El fan dice, no hay mejor shooter que GoldenEye. Ok, gracias el fan.
¿Y Valorant, güey?
¿Y Valorant qué pedo?
Ni ha salido.
Pero el beta lo demuestra, perro.
Seguro. También nos patrocinan Ajax Valencia, Bubblegummers, Dani Esparza, Darwin Flamenco, El Oso Chambeador, Eric Heredia Olea, Esteban Meneses, Esvin Zamoragas, de Gerardo Silva, Hideiki, Juan Ríos Grajales, El J Cable, Luis Enrique Barrientos, Mario Montenegro, Samuel Osuna Rodríguez, Sebastamus y Ventusini. Muchas gracias a todos ellos por estarnos apoyando.
Muchísimas gracias, Van. Recuerden que si quieren ustedes apoyar al proyecto de los gordos con una cantidad tan baja como un dólar, que se puede traducir con es como eso de 20 a 25 pesos, dependiendo de cómo esté el dólar, al mes, ustedes pueden ayudarnos. Esos granitos de arena que ustedes les llaman banda, créanos, se juntan y nos ayudan a que esta cosa esté estable y que pues sigamos haciendo contenido para ustedes en los años venideros. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se anima a apoyar al proyecto. No me cuesta porque estuve muy ocupado esta semana, banda, así que a la siguiente semana se las debo. Vamos a pasar a las preguntas. Ya saben, banda, que si ustedes quieren formar parte de este show en la sección de comunidad con sus preguntas, tienen tres caminos. Pueden dejarlas en el post del podcast anterior en la página en 3gb.com.mx, en el post que colocamos semana con semana en la sección de comunidad de YouTube. Es bastante obvio, le estoy poniendo ahí GIFs de juegos, entonces está como muy obvio que es qué post es. Y uh-huh. También pueden hacerlo en nuestro servidor de Discord. Ahí hay una sala en específico que dice preguntas para el podcast. Cualquier persona puede dejar preguntas. No tienen que ser ni subs, ni Patreons, ni nada. Es completamente abierto al público. Entonces, si quieren entrar a nuestro Discord, que es discord.gg/3gordosb, a dejar una pregunta, lo pueden hacer con mucha facilidad. Bien, preguntas como cuáles. Nos escribe Chaka452 de la página que dice, hola gorditos de mi corazón, vengo rápido con un par de preguntas. Con esto de la cuarentena he tenido la oportunidad de jugar varios juegos pendientes, entre ellos Yakuza 0, que dejé pendiente desde el 2018. Tal vez no conecté con él bien o será porque tarda mucho en desbloquear la parte más entretenida para mí, el real estate y los cabarets, pero simplemente lo dejé abandonado por casi 2 años. Pero cuando le di otro intento, esta vez sí conecté y llegué a terminarlo con 70 horas de juego. Otro título que dejé pendiente por mucho tiempo fue Dragon Quest 9 para el DS. Lo había empezado en el 2011, lo dejé abandonado a mediados de 2012. Ya tenía 60 horas de juego y prácticamente lo dejé en el último calabozo. No fue hasta hace un par de semanas atrás que lo pude terminar 9 años después. Por eso quería preguntarles, ¿cuáles juegos no pudieron conectar en un inicio y los dejaron abandonados para luego volver a terminarlos? ¿Y cuál juego recuerdan haber tardado mucho tiempo en terminar? Yo me acuerdo que cuando pasó la transición del Play 2 al Play 3, hubo algunos juegos que dejé pendientes. De hecho, me pasó un poquito con Final Fantasy XII, porque ese salió justo al final de la generación en PlayStation 2, y me puse a jugar otras cosas. Me puse a jugar así lo que había salido en el PlayStation 3, así como por la novedad, y me tardé como unos meses en agarrar Final 12 otra vez y acabarlo. Pero no recuerdo haber dejado así como cosas muy abandonadas por mucho tiempo y terminarlas. Porque como no compraba tantos juegos, así como, ¿sabes qué? Este es mi juego, entonces voy a acabar.
Sí, es que es eso, ¿no? O sea, antes yo no tenía muchos juegos, entonces cuando lo conseguía, pues, a huevo lo tenía que jugar un chingo, ¿no?
Sí. Sí, o sea.
Y ahora que hay muchos juegos y nos dedicamos a esto, pues, no puedo dejarlos, no puedo decir, ah, en 2 años lo acabo y salgo la reseña.
O si dejas algo, así como, haz de cuenta, Star Fox Zero que lo jugamos y que nos cagó a la madre y lo botamos, no vamos a regresar a él.
No, ¿por qué me haría eso? Yeah. ¿Para qué me hago daño?
Entonces, hay muchas cosas allá afuera que puedo aprovechar y disfrutar, ¿no?
A favor de Star Fox Zero, sí lo acabamos.
Sí, pero no exploramos todas las rutas, güey.
No, si lo acabamos. Vi el final, vi los créditos, cuenta.
Está bien.
Pues sí, ahorita no se me ocurre algo así, pero sí me acuerdo más que nada de esa facha de transición entre el PlayStation 2 y el PlayStation 3, que sí dejé algunas cosas pendientes. De hecho, me tardé un poquito en jugar God of War 2 precisamente por la misma situación. Pero ya después, sí, los acabé, pero no fue tanto, no fue así, así como 6 años después, acabé, no.
No.
Yo voy a decir, de hecho, que los Metal Gears.
Uh-huh.
Que los jugué un poco, así todos en su momento cuando salieron, pero jamás me metí completamente a ellos para terminarlos. Y eso fue por necesidad hasta que empezamos a hacer las reseñas.
Ya. Yeah.
El único juego que me acuerdo me haya tomado tiempo acabarlos es Killzone. Porque ¿cuál? Estaba jugando el primero, el de Play 2.
Ok.
Porque ese juego está cutre, la neta.
Sí, lo está.
Sí, sí, está culero. Y lo estuve campacheando con San Andreas. San Andreas está muy vergas.
Mm.
Entonces, pues me tardé mucho en acabar Killzone, considerando que es un shooter no muy largo. Pero nada más, o sea... De hecho, no sé ni por qué lo acabé. Está horrible ese juego.
Porque invertiste dinero en él, Adrián.
Porque invertí dinero en él, básicamente. Sí, pero ese juego está... Está feo.
Por lo menos tú sí acabaste ese Killzone. Yo no acabé Shadowfall. Y tengo una versión física de ese juego. La compré.
No está tan largo. Y no está... Está mejor que el original.
I didn't care enough.
Bueno, si no la acabó en su momento, no la va a acabar nunca. O sea, ese juego está...
¿Qué? No planeo regresar a Shadowfall nunca. No sé cómo... debería acabar. No.
Así es.
Pues dice, también me gustaría recomendar a la banda un video de Your Movie Sucks sobre Kimba de White Lion, donde demuestra que el Rey León y Kimba no tienen ninguna verdadera conexión. Dura casi 2 horas y media y es un video muy interesante sobre el trabajo del señor Osamu Tezuka. Gracias de antemano, Adrián, eres el hombre, Rafael es mi waifu y ese, lávense las manos. Está bien. Pues date la broma, dice, tienes buen gusto de juegos y waifus de persona y Fire Emblem, cuídense mucho. Así es, puro Black Eagle, perro. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Chaka. Escribe MZI Jedi 22 de Discord, que dice: gordos, un saludo desde Mexicali. Quizás ya hayan respondido a esta pregunta en otras ocasiones, pero ¿podrían explicar otra vez a qué le llaman metajuego? Entiendo que es algo relacionado con las mecánicas, pero no me queda totalmente claro. ¿Cuál podrían? Igual podrían tomar ejemplos de Mario Kart 8 u Overwatch. ¿Qué es el metajuego?
El metajuego básicamente es pensar más allá del gameplay, en el sentido de, digamos, en Mario Kart 8. En Mario Kart 8 puede ser boost, pero también puede estar pensando cómo hacer boost en lugares donde no puedes hacer boost de manera tradicional, tratar de hacer cortes para sacar más tiempo. Es pensar en las mecánicas, en números, en rutas específicas. En Dark Souls lo que sucede es que cuando tengo la espada más pinchona, pero nivel 4, la he mejorado 4 veces, ya sé que puedo matar a un enemigo de un golpe. Entonces, es un golpe, un golpe, un golpe, un golpe, 2 porque es uno grande, y así te vas. O sea, es pensar así, de esa forma, en un juego. Para llegar a ese punto tienes que haber jugado muchas veces el juego, obviamente.
Sí.
O haber leído mucho al respecto también.
O haber leído mucho al respecto, sí.
Otra forma de considerar el metajuego es también, por ejemplo, como tú mencionabas en Overwatch, lo que ocurre con Overwatch es que tiene un meta fluctuante, porque con las actualizaciones que hay con el juego cambian los parámetros de los diversos personajes que hay ahí. Entonces, constantemente el meta cambia. El meta es básicamente qué personaje ofensivo es más efectivo, qué healer es el más efectivo, qué tanque es el más efectivo. Entonces, generalmente los jugadores se van por el camino de menor resistencia. Entonces, si un personaje es relativamente efectivo, se va a usar más. Entonces, el metajuego tiende a que uses mucho a Genji, o el metajuego tiende a que uses mucho a Lucio en esta ocasión, en este parche, ¿no? Entonces, eso también es parte del meta. Otra cosa también puede ser son formaciones. ¿Sabes qué? Si tienes a una diva con un pinche Winston, no mames, ya. El meta dice que vas a tener muchas probabilidades de que ganes, ¿no? Algo así. Entonces, no es una garantía. Indudablemente hay mucha habilidad de por medio, pero el meta es ese juego que está más arriba del juego en sí. Es básicamente esa definición de lo que podrías definir. Cómo estás jugando con las estadísticas, con las tendencias de la gente, con los atajos que aparezcan en Mario Kart o algún bug o algo así que se haya explotado, que va más allá del juego en sí. Entonces, ya.
Podemos ponerte de ejemplo también los rebalanceos de los juegos de peleas, que básicamente hacen a un personaje más o menos viable.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, Ryu en Street Fighter V al inicio estaba, pues, chafa.
Primera temporada era un monstruo. Desde la segunda lo mataron.
Lo mataron y ahora ya es un personaje que otra vez puedes jugarlo. Y ahora jugarlo.
Lo puedes jugar. De hecho, lo que dice James Chen es no hay ningún personaje ahorita en Street Fighter que sea bottom tier. O sea, digamos que sí hay personajes que no son tan buenos como otros, pero...
Ya ninguno es basura, básicamente.
Exactamente, ya no hay basura. Con todos es factible que puedas hacer alguna cosa.
Que bueno, eso tiene que ver mucho con la comunidad.
Sí.
Uh-huh. Porque también lo que sucede es que con el meta, hay un meta, existe un meta preestablecido, digamos, en la cabeza de la gente es un paradigma, pero llega alguien, generalmente alguien externo a la comunidad, generalmente viene de países no centralizados, no viene de Estados Unidos, no viene de Europa, sino viene, no sé, de Kazajstán, y les muestra su meta y luego por eso los rompe, así como, ah, ¿creían que este personaje no era viable? Es que no me conocían a mí o no conocen ese neta lugar.
No lo exploraron.
Sí, entonces, no, acuérdese, o sea, no lo exploran. Que llega este, pues sí, pasó con el de Pakistán en Tekken 7. Luego ocurrió con Game Blue River, que llegó con pinche equipo de heavies en Marvel contra Capcom 3. Y
rompió el meta. ¿Por qué? Porque se meta, pensaba de una forma, digamos, las estadísticas decían algo, pero era una estadística regionalizada. Eran en las escenas que conocemos pasa esto, pero no en una escena fuera de ella.
También eso en Street Fighter les también, por ejemplo, a los japoneses les ha pegado. Les pegaba antes que algunos personajes pues no se usan en su región. Por ejemplo, en Street Fighter 4, nadie realmente usaba a Balrog o al Boxer. Entonces, cuando empezaron a llegar jugadores usando al Boxer, sí les pegó muchísimo, porque es que no sé cómo jugar contra este personaje.
¿Nani?
Sí, básicamente.
También dice, y si pueden explicar de paso a lo que llaman canon en las películas, series, mangas, etcétera, también se los agradece. Gracias y que sigan teniendo tan buenos periodistas como hasta hoy.
Canon, considéralo oficial.
El canon es la historia oficial o los datos también pueden ser oficiales.
Sí.
Básicamente, y eso es todo.
Básicamente es eso. Si dices que un juego es canon, entonces es que está dentro de está dentro de los hechos que son considerados como verdad dentro de la historia de ese juego, de ese universo. Entonces
por eso luego se dice, es que este cómic no es canon porque contradice algo que pasa en el juego. Dependiendo de la propiedad intelectual, hay situaciones que se sobreponen sobre otras. Digamos, vamos a hablar de Star Wars. Hay cómics, hay libros, hay juegos, ¿no? Aparte de las películas. Pero si hay un juego que contradice algo que pasa en la película, ese juego ya no es canon. Porque es más importante lo que pasa en las películas. Porque es la propiedad central. Entonces, ¿ves eso? Nada más es lo que es oficial en la historia o en los datos.
Sí, lo que se considera como verdad, que ocurrió o que ocurre.
O que ocurre, ajá.
Pero tienes MZI. Nos escribe también, dice, más random en YouTube. Hola, gorritos, ¿cómo están? Espero y de lo mejor. Mi pregunta es la siguiente. Dado el cambio de formato en el podcast, el cual pasó a ser a distancia por todo el tema del virus T, una vez que se calmen las aguas y todo regrese a la normalidad, ¿qué tan conveniente es dejarlo así? Lo pregunto porque la calidad se me hace muy buena. Es más, no le encuentro diferencia al presencial. ¿Sería más cómodo para ustedes el no tener que trasladarse, además de que podrían tener más invitados como el reciente Fede Lobo? No, de hecho, sí, es mucho más cómodo para nosotros grabar el presencial porque... digamos que hay muchos factores que arriesgan que todo lo que estás viendo falle. Conexiones a internet, que hay algún tipo de apagón o alguna situación que desconecte a Rafa, por ejemplo.
Ya lo han visto últimamente, de hecho, últimamente nos ha pasado en los streams, justamente como estaba diciendo, mencionando a Adrián. Al inicio del podcast, que desgraciadamente en la Ciudad de México como que ha estado medio inestable el tema del internet y de los bajones de energía. Entonces, y nos ha repercutido en algunos streams. De hecho, el stream que yo estaba haciendo de Man Eater en el lunes, pues lo tuve que terminar temprano porque se me fue el internet. Se murió completamente a 20 minutos antes de que yo pudiera finalizar el stream. Entonces, pues ya ni modo, nada más me conecté rápidamente con mis datos para decirles a los que pudieron verme en Twitch, así de, ¿sabes qué? Ya se acabó, vámonos. Entonces esa es una cosa. Ahora piensen que eso me pasó nada más a mí. Ahorita los tres tenemos el riesgo de que nos pase cualquier cosa. de que haya un bajón, de que haya, de que se nos quedemos sin internet. Entonces, de hecho, por eso también nos ha costado más trabajo sacar contenido, porque hay veces en las que no podemos trabajar porque alguien se queda sin luz o alguien se queda sin internet. Entonces, esa es una. Y yo a nivel muy personal te puedo decir que pues yo estoy grabando todo el tiempo en la sala porque pues no tengo otro, no tengo una habitación privada en donde pueda hacerlo. Entonces, por eso en el podcast anterior con el Fede Lobo, pues ahora sí que mi novio no puede dejar de cruzar. Uh-huh. Pues aquí está también. Entonces, así de que la cámara mágica es la única forma que.
Pues también hay que considerar que ahorita, o sea, sí que le edita los podcasts, ¿no? Además, cada quien tiene un audio diferente, entonces él tiene que hacer más trabajo de edición del ya extra.
O sea, eso, todo eso es más bien, yo me estoy refiriendo a cosas circunstanciales y ya de la situación de vivienda de cada quien, pero ya en cuanto a cosas técnicas y de edición, Ezequiel tiene que empalmar todos los audios, tiene que Discord a cada rato nos cambia la pinche configuración.
Sí, y luego son bien mierdas porque cambian así como un milímetro. Entonces la plantilla que me hizo Adrián ya no queda. Tengo que hacer ajustes. Entonces, no es muy cómodo. La verdad, es más pesado hacer este tipo de shows. Lo que sí puede ocurrir es que ya estamos más abiertos a hacer este tipo de programas de vez en cuando. ¿Sabes qué? Que podemos vernos con Fede otra vez en el futuro. Ah, ok. Lo hacemos así para que sea más fácil para él y nada más le quitamos las 2 horas de su tiempo y no tendría que venir y hacer todo el desmadre, ¿no? Podríamos hacer esa situación para las personas que no puedan venir tan fácilmente. Pero para nosotros es mucho mejor que, por ejemplo, cuando vienen las Pixels, cuando vino Bárbaro, cuando viene Quique y todo ese tipo de cosas, sea presencial porque también la interacción es muy distinta. Cuando estás aquí platicando, siento que el desmadre es mucho más natural. Aquí estamos con un poquito de lag que es imperceptible, es lo suficientemente bueno como para que se sienta que la conversación es natural, pero aún así afecta un poco en cómo interactuamos. Entonces, lo que puede ser es que sí, ya estamos abiertos a que quizás volvamos a invitar a otras personas así online para que pues resulte más fácil para ellos. Ya vimos que se puede hacer, ya desciframos cómo hacerlo. Pero a mí personalmente me gustaría seguir haciéndolo como decíamos antes. Era mucho más sencillo editar el podcast para mí, porque requiere menos trabajo. Ahorita es mucho más latoso editar estos shows. Entonces, para mí sería mucho más sencillo, la verdad, que continuáramos de otra forma. Pero sí, ya podríamos intentar hacer de vez en cuando este tipo de episodios cuando se preste la situación. Entonces, nada más podríamos estar abiertos a esa posibilidad.
Entonces, sí, o sea, está padre. Fue una buena solución la que sacamos para hacer estos shows.
Esta es una solución, pero no contamos con que se vaya a volver la norma.
No, y también, por ejemplo...
a menos de que pase algo.
Nos tenemos que juntar de todos modos, porque hay shows que de plano no podemos hacer así. O sea...
Sí, o sea, viendo con los gordos está completamente detenido.
Sí, o ahorita nos cuesta mucho decidir qué juego meter a gordos juegan precisamente porque lo tenemos que hacer o a través de esta cosa de Steam o de otra forma que garantice que los tres podamos estar de una forma mínimo comentando. Entonces, nos tenemos que reunir de todos modos. Entonces, pues sí, o sea, el podcast... Yo creo que vamos a regresar a como estaba, a final de cuentas.
Sí, o sea, como dice Ezequiel, quizás con invitados, dependiendo del invitado. Uh-huh. Pues sí, ¿no? Si no, es que no puedo ir. Bueno, pues lo vemos en la noche, ¿no? Ah, bueno, chido. Uh-huh. Pero es que también no es lo mismo porque antes y después del podcast, pues hablamos con la gente. No nada más es nos sentamos y grabamos.
Sí, no.
Y pues nos conocemos un poco más, hay interacciones y demás. O sea, también hay un componente y extra social que se pierde y pues yo extraño, por lo menos. Ajá.
Es distinto.
Sí. Es distinto.
Sí. Muy obvio.
Sí.
Pero bueno, sí. O sea, es posible que hagamos este tipo de show eventualmente con algún invitado en especial o algo así. Ya vimos cómo se puede hacer. Entonces ya desciframos el misterio.
Gracias.
Nos escribe también Adolfo López de YouTube que dice: saludos gordos, espero y se encuentren bien. Esta pregunta me surgió con el anuncio del Paper Mario para Switch. Hace aproximadamente un año la compañía Alpha Dream quebró. Esta compañía se encargaba de realizar los RPGs de Mario y Luigi, pero ahora que quebró, ¿qué puede pasar con esta serie? ¿Nintendo puede hacerlos por su cuenta o podrían prestar los derechos a otra para que la continúe? ¿Cómo podría ser Intelligent Systems, la compañía que hace los Paper Mario? Eso es todo, gordos. Les mando un saludo de Monterrey. Sí, o sea...
Okay. No. La IP de Mario y Luigi
es de Nintendo.
Es parte de la IP de Mario en general y es de Nintendo. Sí, Intelligent Systems los hacía, pero...
No, Alpha Dream.
No eran de ellos.
Alpha Dream los hacía.
Perdón, Alpha Dream, perdón, Dylan Systems podrían dárselo a ellos, ¿no? Uh-huh. Alpha Dream los hacían, pero son de Nintendo. Sí. Nintendo puede hacer lo que quiera con su propiedad. Sí.
En realidad no hay nada que detenga a Nintendo para prestarle a Mario a Santa Mónica para que hagan un juego.
Bueno, no, Santa Mónica sí
con God of War.
Santa Mónica sí porque es un estudio de Sony, ¿no? Entonces sería como...
Pero
raro,
podrían hacerlo.
Pero podrían hacerlo.
They could fucking do it. Es un aspecto legal, nada más que no lo hacen precisamente porque son competencia. Pero, o sea, si Microsoft ha demostrado algo, es que las cosas se pueden hacer.
Ahora bien, de hecho ya ha pasado... Hay unos Zeldas que son de Capcom.
Uh-huh. O sea, y los... no son malos.
El último Fire Emblem lo hizo Tecmo Koei.
Ajá. Los Oracle of Season y Ages son de Capcom. Ajá. También los Smash los hace Bandai, ¿no?
Sí.
Los últimos, por lo menos.
El último Smash lo hizo Bandai.
Entonces...
Ah, y el de antes, sí. También el
de... El de Wii también hizo Bandai.
El de 3 y el Wii U. Sí. Entonces... La IP es de Nintendo. Y ya, eso es todo lo que te tengo que decir. Una lástima que haya quebrado la compañía, indudablemente.
Definitivamente.
Los pueden hacer, Nintendo puede hacer lo que quiera con su propiedad.
Sí, Nintendo puede mandar. Oye, quiero un nuevo Mario Luigi, que lo haga Retro Studios.
De hecho, pasa lo contrario luego. O sea, hay un caso muy sonado de que Microsoft, cuando compró a Rare, pensó que podía hacer juegos Donkey Kong. Y así como, no, porque el IP es de Nintendo, no es de Rare.
En el paquete solo viene Banjo-Kazooie y Perfect Dark.
No, y Jet Force Gemini.
Y Battletoads, de hecho, también.
Sí, y Battletoads también. O sea, sí tiene varios paquetes Rare, pero no viene Donkey Kong, ¿no? Entonces, sí, Nintendo puede hacer lo que quiera.
Sí.
Bueno, con Mario, obviamente, ¿no?
Sí. Sí, o sea, si Nintendo quiere hacer más juegos de Mario y Luigi, lo puede hacer. Ya sé, es posible que haya más en el futuro.
Le dio su IP a Ubi.
Sí. Sí. El Rabbids y Mario.
Ahí, ahí la IP es compartida porque también salen los Rabbids.
Uh-huh. Yes.
Pues sí.
Pues ahora tienes algo. O sea que también Fernando Fernández de YouTube que dice: hola gordos, buena tarde. Pregunta breve. ¿Qué creen que se podría mejorar en algunas tiendas digitales? Por ejemplo, en lo particular me parece molesto que no mencionen en la PlayStation Store el tamaño aproximado que ocupará un juego. Que de hecho ya lo checamos y sí lo dice.
En la parte inferior,
en la versión web, como en la que está en la consola. No sé si, por ejemplo, si te refieres a la versión de PlayStation 3 o la del Vita, esa sí no sé. Pero por lo menos la del PlayStation 4 sí dice: tal juego, Minecraft Dungeons pesa 1.57 gigas, básicamente. Que eso nada más abarca la instalación. Pero bueno, sigamos con la pregunta. Bien, podrías comprar un juego creyendo que no sería necesario prescindir de algún otro título, o que alguien con quien compartas consola necesite hacer lo mismo, y ya que solicita la descarga, al menos pesará el 20% más. Pasa con títulos como Call of Duty, Battlefield, que doblan su tamaño original. No me molestan los parches, son necesarios para la calidad y contenido del juego, pero ¿a qué le tienen miedo? No sé a qué te refieres con que a qué le tienen miedo.
Yo creo que lo que se refiere por los dos juegos que mencionan es que no dice, y eso sí no dice la tienda, que después de haber instalado el juego tienes que instalar más cosas dentro del juego.
Sí. Supongo, o sea, que también
cuando prendes Battlefield o cuando prendes el último Call of Duty, el Modern Warfare.
Yeah, that's a mess.
Empiezan a bajar más cosas.
Sí.
Estaría padre que la tienda te dijera: hay descarga extra dentro del juego. Pero la neta, eso es culpa de Activision y EA. Porque es demasiado. No es necesario. Otros juegos no lo hacen.
Ah, pero bueno, también con los parches puede ser que cambie un poquitín. O sea, Red Dead yo creo que ya no pesa lo que pesaba antes por los parches.
Es muy posible que no.
Pero no estoy seguro, por ejemplo, si actualizaron esa información, porque lo que ocurre generalmente es que cuando descargas una versión como básica, la base, la 1.0 haz de cuenta, y de todos modos bajas parches. No bajas como una versión parche, ya parchada. Entonces no creo que esa información se actualice. Ahí sí puedo ver como que la disparidad, ¿no? Pero en general, un juego nuevo, cuando lo descargas, la PSN sí dice... Desconozco, por ejemplo, Microsoft. Casi no he comparado dentro de la tienda de Microsoft. Pero generalmente las tiendas ya te dicen cuánto va a pesar el título en general. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que por lo menos en el PlayStation 4 lo que ocurre es que no puedes tener solamente exactamente la cantidad de disco duro que necesita el juego. Necesitas tener un poco más.
Sí, porque cada vez que, ya ves que hace una copia, hace una pinche copia del juego y tu alma se va. Ajá. Cuando empieza a decir copying. Bien, cabrón.
Sí.
Copiando. ¡No! ¡Mi alma! Estoy muriendo por dentro. Esa parte es espantosa. Luego se tarda un huevo.
¡Auxilio!
En Destiny se tarda un huevo la copia.
Sí. Entonces...
Pero, sí. O sea, ahora bien, A mí lo que me caga del PlayStation Store es que no está regionalizada.
Pesos mexicanos, estaría vergas, ya puedes pagar en pesos mexicanos.
Para a mí que me no caga fluctúe. Eso. Que regionalicen su pendeja tienda.
Ajá. Sí, sí, sí.
Nos van a cobrar el IVA, pues entonces regionaliza la mierda.
Además.
A mí lo que me gustaría, por ejemplo, de la de Nintendo es que mejoraran ya la función de Discovery, porque ahorita es muy difícil encontrar como juegos chidos en el mar o la vorágine que tiene Nintendo en su store, por ejemplo. Tienen, es muy old school esa tienda y siento que ya hemos mejorado en el showcase. Tienen la sección de news que tiene la consola está como padre porque te avisa así como, ah, ya salió el DLC, no sé qué, y bla, 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 y puedes entrar a la tienda directamente desde ahí, ¿no? Pero si entras a la tienda a ver como los juegos nuevos, nada más es una lista. Así como todo horrible. Hay unos que son como juegos destacados, pero casi siempre son los mismos. Luego te ponen la de descuentos y cosas así, que ahí sí puedes encontrar como alguna barata chida, pero es muy difícil encontrar algo de calidad en la Nintendo eShop. Se siente muy similar a Steam en ese sentido. Eso sí. Me gustaría que mejorara la de Nintendo. La de Microsoft, honestamente, esa tienda no me gusta. La última vez que entré se me hizo un verdadero desastre poder explorarla. Entonces, pues más que nada porque no me gusta la interfaz del Xbox. No he visto ni siquiera la nueva interfaz, la verdad no me ha interesado, pero sí, la Microsoft Store particularmente creo que es bastante confusa, innecesariamente confusa. Quizás para mucha gente que trata con ella todos los días no se le haga porque, bueno, a todo te puedes acostumbrar. Pero ya que experimentas otro tipo de tiendas tanto en PC como en otras consolas, siento que la de Microsoft es sinceramente confusa. Por lo menos la última vez que la chequeé. Igual ahorita ya está mucho mejor porque de hecho cambiaron la interfaz de Microsoft.
El problema más grande de Microsoft es que cambia mucho la interfaz a lo largo de la vida de la consola. Ese es el problema más grande. Como la cambian constantemente, pues en lo que te acostumbras, pues ya la cambiaron.
Sí. Sí. Sí.
Ha habido cambios. Eso va más allá de la tienda.
Ha habido cambios muy buenos. Por ejemplo, la de Sony tenía... ¿Te acuerdas el buscador ese horrible que tenían? El teclado.
Ah, sí. Ah, por nombres. Sí, era horrible, sí.
Sí, de ponerle como una letra y... No. Ay, tengo este match para la siguiente letra.
Y sí, no, estaba espantoso. Puta madre,
está espantosa.
Aparte, sí, así como, güey, ¿tienes un teclado? Lo usé para poner mi registro
hasta
en la tienda.
Es que me sorprende qué tan reciente es esa inclusión de ¿tenemos un teclado? ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué no lo hiciste desde antes?
Sí, esa era la estupidez más grande que tenía la tienda de Sony.
Sí, pinche tienda de Sony, pendeja.
En cuanto a infraestructura, ¿no? Pero sí, indudablemente lo que nos gustaría ver particularmente es eso, que ya dejen de cobrar en dólares para que no fluctúe el precio de un día para otro.
Entonces, sí, no, y se puede facturar, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, eso estaría muy vergas. Aún así, siento que tenemos mejores tiendas de lo que solíamos tener antes. Pero, indudablemente, se puede mejorar. Algo que me gustaría, por ejemplo, de Steam es eso, que curaran más el contenido. Entrar a Steam es una batalla. La verdad, no es una experiencia padre buscar un juego ahí. Entonces, a menos de que ya sepas qué vas a comprar y lo puedas tipear en el buscador, pero... Sí, entrar a Steam es una verdadera porquería, la verdad. Cosa que no pasa, por ejemplo, con la Epic Game Store. La Epic Game Store sí tiene contenido más curado. Entonces, por lo menos sabes que los juegos
tiene
que
menos
están ahí
también.
Son como un poquito más decentones. Ajá. No es basura como la que luego llega a Steam y ya. Entonces,
a mí lo que no me gusta de la Epic es que se tarda mucho en cargar.
Sí, la infraestructura es mucho. Es mucho,
la infraestructura es
inferior.
Es muy mala.
Sí, es inferior.
O sea, se tarda un huevo en cargar, así como... Pero tu listado no es tan grande.
Quiero entrar a mi biblioteca. Solo tengo 3 juegos. Cargando.
Entonces sí, es muy, muy lenta. Muy, muy lenta. Ajá. Entonces, obviamente el problema de Steam es volumen. El problema es que tiene un volumen muy grande. Uh-huh. Y han ido mejorando en la forma en la que descubres cosas, pero todavía le falta, la verdad.
Sí. O sea, usan mucho lo de los curators que tienen ahí, como que los... Uh-huh. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Se llaman curetios? No me acuerdo. Los miembros sobresalientes de la comunidad que te recomiendan juegos. Pero honestamente, yo casi no los uso. Porque luego me recomiendan así como cosas de hace 6 años. Y como, bueno. Entonces, yeah, I know, man. Pero sí, sí, indudablemente han ido mejorando todas las tiendas. Tienen sus problemas, sus bemoles, pero sí. Creo que ahorita la que más nos surge sí es ese cambio de dólares a pesos en la PlayStation Store ya.
Sí.
Entonces, ya. Muy bien, pues bueno, ahí lo tienen, banda. Muchísimas gracias por sus preguntas. Ojalá podamos contar con ellas para la siguiente semana. Ya saben todos los caminos que pueden seguir para que esto se efectúe. Entonces, muchísimas gracias, banda, por llenar esta sección. Y pues aquí terminamos ya la sección de comunidad. Así que vamos a despedidas. Muy bien, banda. Pues bueno, aquí estamos ya en la parte final de este episodio. En esta ocasión no tenemos regalos. Una semana muy extraña. Hacía mucho que no teníamos regalos, entonces...
Uh-huh. Así es.
¡Ey! Una semana no está mal de vez en cuando. Así la gente es. Ha sido muy generosa a lo largo del tiempo del podcast, entonces... ¡Ey! Nada más no coincidieron en esta ocasión, entonces...
Así es.
Una lástima, indudablemente, pero muchas gracias, banda, uh-huh. a toda la gente que haya mandado regalos a lo largo de la vida de este proyecto. Entonces, ¿algo que recomendar? Gracias.
Pues sí, pues yo les puedo recomendar Man Eater con un enorme asterisco, nada más.
Ajá.
Con el enorme asterisco de que sí tiene ese detalle. Esperemos que Tripwire lo resuelva pronto porque pues eso de perder el juego, la verdad, no está nada padre. Pero pues sí, es un juego muy sencillo y yo la verdad me la pasé súper bien con él. Hace rato no me da... bueno, no es cierto. Pero en este ya recientemente ha sido una buena racha para mí uh-huh. en la que he tenido juegos a los que quiero seguir jugando nada más. Así ya terminé de grabar. No me importa, quiero seguir jugando.
Good.
Entonces, pues sí, la verdad...
Hasta que se borra tu
pinche progreso. Tripwire, arregla tu mierda, güey. Entonces, es todo lo que voy a decir del pinche Man Eater. Esténse pendientes a las noticias de la actualización de esa cosa. Y pues ya que salga, pues éntrenle. La verdad, además está barato el cabrón. Vale mucho la pena.
Está bien. Uh-huh. ¿Tú, Adrián, quieres recomendar algo?
Sí, el remaster de Saints Row the Third está muy bueno.
Nice.
En general, ese juego no corría muy bien en su época y ahora ya corre bien.
Uh-huh.
No es estelar en algunas cosas, pero corre bien. Y pues me gusta mucho Saints Row the Third, entonces adelante. Ahora bien, está uh-huh. muy caro, entonces quizás valga la pena esperar una barata, pero bueno, ya eso depende absolutamente de ustedes.
Perfecto.
Uh-huh.
Pues yo no tengo nada que recomendar realmente. No, no he jugado algo particularmente sobresaliente. Más allá de los juegos que, pues sí, o sea, obviamente he jugado Doom Eternal, pero ya hemos recomendado Doom Eternal. Zelda, obviamente. Se
sí,
los
bueno.
comentamos. Si es que no tienen Zelda, por alguna extraña razón tienen un Switch y no tienen Zelda, pues resuelvan eso. Entonces, pues sí, nada más es eso. Entonces, está bien, banda. Bueno, pues muchas gracias, banda, por acompañarnos por un episodio más. Recuerden que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastardos o como Tres Gordos B. Así también aparecemos en Instagram. Si no, nuestra red social principal es Twitter, StreetShowBB. Ahí es donde colocamos todas las actualizaciones de lo que sucede en el proyecto. Cada uno de nosotros también tiene sus cuentas personales, que es Chovy Adrián, Chovy el Rafa, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kit-BG, por si quieren platicar con alguno de los miembros particulares del staff. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. De nueva cuenta, les repetimos, ya estamos a punto de comenzar una etapa de cobros para el mes de junio. Muchísimas gracias a toda la gente que se pueda quedar con nosotros como Patreon. Créanos que su esfuerzo y su apoyo es instrumental para que esto continúe, banda. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo. También a nuestros subs de Twitch, que, bueno, gracias a ustedes llegamos a más de sus 700 suscripciones.
Sí. Entonces, no mames, qué locura.
Está muy cabrón. Por eso tenemos series nuevas, que es Zelda Breath of the Wild, Link's Awakening, y yo voy a hacer una de Fist of the North Star, el juego de Sega. ¿Cómo se llama? Los Paradise.
Los Paradise.
Y ya. Estamos en camino, que si llegamos a 750, yo hago una serie regular de Fire Emblem Three Houses. Así que si se animan a que eso ocurra, pues bueno, suscríbanse por favor a nuestro canal de Twitch, que es twitch.com/3gordosb. Nada más tiene restricciones esa serie. Va a ser a huevo con las Black Eagles. fin de la cuestión. No es negociable.
No es negociable.
Entonces, pues sí, muchas gracias, banda, por todo el apoyo que nos dan. También a toda la gente que ha comprado productos en la tienda, a toda la gente que nos escucha a través de alguno de las portales de audio. Muchísimas gracias por sus ratings, calificaciones y demás, por ayudarnos a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en México. Bien, pensamiento final.
Pues muchas gracias, banda, por todos estos años. Ojalá les haya gustado el video.
El video.
Sí, ojalá les haya gustado el top 10 del top 10. Ajá. Uh-huh. Y pues nos vemos en otros 10 años.
Así es.
Vergas. Pues bueno, banda, eso sería todo por esta ocasión. Nosotros nos vamos.
Bye.
Bye.
Bye.